Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con el ya habitual parte de guerras, que no me gusta decirlo, pero es lo más parecido a lo que venimos haciendo desde hace meses. Y que ojalá prontito dejemos de empezar este programa con esta información. Pero creo que es vital que estemos perfectamente informados de la evolución de la pandemia y los datos más significativos al respecto de la lucha contra este mal. En Canarias, pues 143 casos, 0 fallecidos. Aplauso tremendo, primer día sin fallecimiento. A ver si empezamos ahí a juntar días y los 4 días sin fallecidos que tenemos como récord se lo convertimos en 40, 400 o 4.000. Los índices, lo siento, pero suben un poquito. La tendencia ya saben que es siempre a la baja, pero muy estable, muy livianita la inclinación de la curva. Y este dato que es la incidencia acumulada a 15 o a 14 y 7 días, hoy sufre un leve incremento. Pasamos a 81,67 en índice acumulado a 14 días y 41,27 a 7 días. ¿Y esto por qué? Pues ya saben, pues ha habido contagio. Y los contagios nos llevan a que el número de casos activos tampoco disminuya, sino también aumenta levemente. Y estamos en 2.588 y la ocupación de UCI mantenemos los 54 y en el hospital pues tenemos alguno más, 236 actualmente hospitalizados. En contra de estos malos datos de la pandemia, pues tenemos la vacunación, que ya tenemos 31% de la población canaria con una primera dosis y un 14,75% con la inmunización completada. El récord diario de vacunación se produjo ayer y llegamos a 33.233 inoculaciones, pinchazo, dosis metidas en los brazos de los canarios. Este dato es bueno y seguimos teniendo que mantener la esperanza, puesto que la vacunación en Canarias, a pesar de las, vamos a decir, desorientaciones o desconcierto o bulos o mala organización o improvisación, pónganle los adjetivos que queramos, pero lo importante es que día tras día hay más canarios inmunizados, aunque se esté gestionando mal, aunque haya bastantes fallos, pero el objetivo se va consiguiendo, que se podía haber conseguido mejor y más justo, es lo que ustedes quieran, pero cada día hay más canarios inmunizados. Hablaremos durante el día de hoy en alguna sección que tenemos preparada para ustedes a final del programa de hoy de lo que está pasando con la vacunación en Canarias, pero insisto, los datos son importantes. Hemos obtenido un récord importantísimo, 33.233 pinchazos en el día de ayer y además hemos aumentado la media, que al final es lo que nos va a llevar a obtener la fecha de inmunidad, a una media de 15.470 desde el inicio del proceso de vacunación. Pero importantísimo que no aflojemos las medidas de responsabilidad. El contacto directo con las personas hay que limitarlo al máximo posible e intentar tener bien ventiladas las viviendas, bien ventilados los negocios e intentar tener pocas reuniones sociales hasta que consigamos el objetivo de la inmunidad de grupo. En España, pues las cosas van un poquito mejor que en Canarias. A día de hoy ya llegarán los casos de la celebración del fin de la alarma, del estado de alarma. Pero bueno, este fin de semana se han notificado 11.061 casos y el índice de acumulado a 15 días estamos a punto de conseguir bajar a nivel nacional el riesgo extremo. Estamos ya en 151 de incidencia. Triste, 93 fallecidos, pero muchísimo menos que en las últimas semanas. Con lo cual, seguimos con la misma tendencia. Positiva a la baja, pero muy lentamente. Se mantiene, por otra parte, por parte del Ejecutivo, del Gobierno del país, se mantiene la fecha del 15 de agosto como objetivo para obtener la inmunidad de grupo, llegar al 70% de la población española inmunizada. Pero el señor Simón, que de esto sabe un montón, por lo visto, yo... ¿Qué quieren que le diga? Espero que no se equivoque esta vez. Nos adelanta que es posible, si el ritmo de vacunación se mantiene y el suministro de las dosis esperadas llegan realmente al territorio nacional y se distribuyen adecuadamente por las comunidades autónomas, esta fecha del 15 de agosto se puede adelantar. Yo ya he hecho los numeritos, ya le digo que tengo una hojita de cálculo. Y en base a lo que tenemos, mantengo que el 15 de julio en Canarias podemos tener el 70%, si no falla nada. Pero no tiremos las campanas al vuelo y sigamos siendo responsables. Todavía quedan cositas que arreglar. Simón nos adelantaba ayer que muy probablemente en menos de 30 días el uso de la mascarilla en espacios públicos, en espacios exteriores, se va a poder eliminar como obligatoria. Pues bueno, si el señor Simón lo dice, probablemente no sea así, pero vamos a seguir confiando, vamos a pecar de ingenuo. De todas maneras, nos advierte que para que esta medida sea valorada por Sanidad, pues tendrá que pasar las todavía comunidades que están en índice de riesgo elevado, como es el País Vasco, que está en índice extremo a 295. Qué casualidad, oye, miren ustedes que Madrid no es la peor, el País Vasco está bastante peor, pero Madrid también está en índices de 239. Bueno, pues todas las comunidades autónomas españolas tienen que estar por debajo de 150 para que la medida de la eliminación de las mascarillas obligatorias en el exterior sea una realidad. Pero está más cerca de lo que nos creemos. Es probable, y yo apuesto por ello, que la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios exteriores vaya a pasar a la historia en breve. Lo que no debe pasar a la historia, y siempre seguiremos insistiendo, es que hasta que no tengamos controlada la pandemia, y eso no llegará con el 70% de la población inmunizada, sino que esté toda la población nacional vacunada y que además la vacuna haya llegado a los países que actualmente no están vacunados, sigamos siendo prudentes. Sigamos siendo prudentes. La mejor manera de vacunarse contra el COVID es no coger el COVID. Y comprar papeletas para infectarse es una libertad, un ejercicio de libertad de cada uno de nosotros. Sabemos perfectamente dónde están los riesgos y si compramos muchas papeletas nos puede tocar. Así que, en general, mucha prudencia, mucha positividad, pero los datos van despacito en línea descendente. Creo que poco más le podemos añadir a la situación actual del COVID, salvo que esta tarde, por fin, creo, a lo mejor, pero bueno, esta tarde se reúne la Dirección de Sanidad, el Consejo de Seguridad de Sanidad, no sé exactamente cómo se llama el órgano, pero bueno, es el grupo de sabios que van a decidir y nos van a informar qué hacer con la población que tiene puesta la primera dosis de AstraZeneca. Esta tarde el Sanedrín se celebrará y nos dirán qué hacer, o por lo menos nos lo van a informar. Siempre hemos comentado las tres opciones y todos los científicos dicen póngase la segunda vacuna de AstraZeneca a los que se le ha puesto la primera. Las neveras de todas las comunidades autónomas están esperando abrirse para colocarlas porque tienen suficiente suministro como para hacerlo de manera inmediata. Y insistirles en lo que les decíamos ayer, el plan de vacunación en Canarias está ahora mismo oficialmente en personas que hayan nacido del 61 hacia atrás. Los que hemos nacido del 61 para adelante no tenemos que llamar al 012, tenemos que llamar a nuestro centro de salud o visitar la puerta del centro de salud para pedir citas para vacunarnos y están vacunando en muchísimos centros de salud de Canarias a personas que tienen menos edad de 60 años. Así que no se extiendan los bulos, no se extiendan historias raras. Hay gente con menos de 50 años que ya está vacunada, pero no estén extendiendo bulos que pongan más nerviosa a la gente de lo que ya está, ¿no? Se va a vacunar a todo el mundo y además Sánchez nos ha avanzado en el día de ayer que la vacunación masiva a menores de 40 años llegará en junio. Estamos a 18 de mayo, nos quedan 12 días para que esto sea una realidad. No tiremos las campanas al vuelo, pero las cosas no están tan mal como estaban hace dos meses. Y ahora quiero hacerles un comentario o una reflexión sobre el problema que se nos avecina. Porque ya ayer les informábamos que Marlaska había dado instrucciones al centro de recogida de inmigrantes que tenemos aquí instalados en Canarias, que distribuyeran lo antes posible por el territorio nacional, por el resto del territorio nacional en la península, a las inmigrantes que aún quedaban en los centros, ¿no? Porque se avecinaba una avalancha de inmigración ilegal a través de patera. Eso era ayer. Bueno, pues resulta que ayer se produjo lo que la prensa nacional recoge en todas sus portadas, que es el asalto marítimo a la ciudad de Ceuta de unos medios de comunicación. Dicen 3.000, otros dicen 5.000. Pues bueno, yo no voy a dar el número, cada uno que lea el periódico que quiera, pero muchísima gente se echó al mar y pasó a Ceuta. Hay alguien que dice que es un ejército, que es una repetición de la Marcha Verde. Hay alguien. Yo solo digo que entre 3.000 y 5.000 marroquíes, entre los que había familias y entre los que había una población de menas, de unos 1.700, han pasado del territorio marroquí al territorio español de la ciudad autónoma de Ceuta con el beneplácito, o por lo menos con la relajación de medidas de control por parte de la gendarmería marroquí. Podemos hacer todas las conjeturas que queramos, pero eso es un dato. Ayer hubo un asalto masivo y las calles de Ceuta están inundadas de magrebíes, marroquíes. Insisto que la teoría de la conspiración, algunos dirán que eso es el ejército marroquí, que sea como en la marcha verde, que sí. Pues bueno, la reflexión que tenemos que hacer nosotros, o que yo me gustaría hacer como españoles, es que esto es una más de las incapacidades de la política internacional o la política de internacional de este gobierno, que no es exclusivo de este gobierno. Los errores internacionales, en concreto con Marruecos, se vienen produciendo hace muchísimos años. La señora López Laya pues no es capaz de analizar lo que yo les quiero comentar. Y es que la torpeza del gobierno de España ha provocado esta situación. Las relaciones con Marruecos han sido siempre una montaña rusa y nunca ha habido una estabilidad. Desde la época de Franco, ¿eh? Mejores y peores momentos, pero no hay una relación como la que yo entiendo que deberíamos haber forzado como potencia colonizadora del Sáhara. Esto viene de muy atrás, pero ¿a quién se le ocurre? Y de verdad, ¿a quién se le ocurre meter en un hospital de Logroño al responsable máximo del Frente Polisario? ¿A quién se le ocurrió? Abraham Galí, vale. Para que no lo sepa, el Frente Polisario, algunos confunden, y esa es la tibieza de la política internacional de España que a mí me revela, ¿no? A mí no me preocupa, o sí me preocupa, pero me preocupa menos que tantos gobiernos del PSOE y del Partido Popular hayan reconocido que el problema, la solución al problema israelí o del conflicto árabe-israelí sea el reconocimiento de los dobles estados, el de Estado judío de Israel y el Estado palestino. Los gobiernos, sucesivos gobiernos del PSOE y PP lo han reconocido, pero ninguno ha dado el paso firme de hacerlo. Y la falsa hipocresía de las potencias internacionales, empezando por Estados Unidos, que apuesta por la solución y por el alto al fuego, mientras que el señor Biden vende 600 millones de dólares en armamento a Israel. Esa hipocresía de la política internacional, a mí me gustaría que en España, con respecto al conflicto del Sáhara y de Marruecos, hubiese sido más clara, porque a lo mejor no hubiésemos agarrado algunos problemas. El conflicto que está pasando hoy en Ceuta, la semana que viene va a pasar en Canarias. No cabe la menor duda de que los cayucos están preparados en las costas y que el haberle tocado las narices al gobierno marroquí con ingresar en un hospital español, con el beneplácito del gobierno de España, que a nadie se le va a engañar que el máximo dirigente del Frente Polisario no viene en patera, viene por un aeropuerto militar, el Zaragoza, con el ok del ministro Marlaska, aunque dijo que no era conveniente, y con el beneplácito del gobierno. El Frente Polisario está subvencionado por la antigua Unión Soviética y actualmente por Putin, como Hamas y como la yihad islámica. Lo que pasa en Marruecos con el Sahara es muy similar a lo que pasa con Israel y el pueblo palestino. Y el gobierno de España es responsable, o el Estado español es responsable, en una gran parte de los problemas que el Sahara Occidental tiene. Y la tibieza, el maricomplejine de no intervenir, de no posicionarse, de no tomar partido, de ayudar pero no ayudar, de estar cerca del Polisario pero no estar, de no clarificar la posición internacional de España y de buscar una solución real, nos lleva a estos tipos de conflictos. Lo que está pasando en Ceuta es consecuencia de la tibieza internacional de los distintos gobiernos de España, no solamente y exclusivamente de este actual. Hay que echarle la culpa de ser tan torpe, de no hacer las cosas bien con este Brahim Ghali. Pero que esto se sabía, y el gobierno de España lo sabía. Ahora podemos tirar la toalla y decir que esto es una invasión, como algunos partidos políticos están diciendo, ¿no? Que en parte tienen razón. Es una medida de presión, está muy claro, ¿no? No es solamente un problema social, que también se mezclan gente. En 5.000 personas hay de todo. Pero que el Estado marroquí tiene una estrategia, por supuesto. Que el Estado español no la tiene, también no la tenemos. No somos valientes, no somos firmes, no somos líderes. No nos posicionamos, decimos, hay un conflicto que es el conflicto saharaui, vamos a posicionarnos, vamos a llegar a un entendimiento con Marruecos. Equilibrio entre los intereses comerciales y las políticas sociales y las injusticias que se están produciendo contra el pueblo saharaui, al cual no representa el Frente Polisario, que es una organización mediatizada y subvencionada por la antigua Unión Soviética, actualmente Rusia, por intereses económicos de Argelia y de Marruecos. Es un conflicto de falsa hipocresía internacional donde España está jugando su papel muy mal. Pero no de hoy, de hace mucho tiempo. ¿Qué les puedo yo decir para generar ilusión? Pues hay poco, porque este problema, si no es con una posición firme de un gobierno fuerte y de un Estado que cree en sí mismo, cosa que por desgracia en España hace muchos años que no pasa, pues seguiremos teniendo estas oleadas. Y no quiero ser zahorín ni quiero ser pájaro de mal agüero, pero me gustaría equivocarme, pero seguramente la semana que viene tenemos pateras en las costas canarias con inmigrantes ilegales marroquíes. Así que no sé qué decirle. Que tengo muchísima tristeza por este tema, porque creo que seguirán habiendo noticias de este porte, y que mezclar y utilizar a las personas, pues ahí van, ¿no? El problema social mezclado con el problema político y la diversidad de opiniones. Lo que les he dicho es una reflexión muy ambigua, pues no. Lo que les pido a mi gobierno es que de una vez por todas tome una posición firme en el problema saharaui y negocie con el gobierno de Marruecos la solución a este tema de una manera definitiva. Pero bueno, ya digo, me enmascaran los problemas sociales y utilizan a las personas. Exactamente igual que hace Hamas y el Estado palestino, poniendo como escudos humanos a personas en edificios donde selectivamente el gobierno de Israel pone sus objetivos militares. ¿Y quién es el responsable de que mueran civiles? ¿Los que mezclan las oficinas de Hamas y la yihad islámica con vivienda, o el que tira el petardo? Pues yo no digo que monta tanto monta, pero el utilizar escudos humanos para proteger instalaciones militares o instalaciones terroristas y disparar a edificios sabiendo que hay personas civiles que van a ser víctimas, el denominador común, la hipocresía de la política internacional. Y al final todo esto nos demuestra que el ser humano es como es. Y si eso lo mezclamos con la situación que estamos viviendo en Canarias en los últimos 20 días, con la incertidumbre de lo que es Ana y Olivia, pues a veces uno piensa qué malos somos los seres humanos. Pero bueno, sigo creyendo en que no, en que hay excepciones, pero tenemos que seguir luchando por la verdad. Las cosas de Ana y Olivia pintan muy mal, y la línea de investigación que está cogiendo fuerza, según fuentes policiales, perdón, y me da mucha tristeza decir esto, es que al parecer lo más probable que haya sucedido, y seguimos viendo hipótesis, pero esa es la línea de investigación que ahora mismo tiene más fuerza, que el padre se deshizo de sus hijas en su propiedad, las metió en bolsas de basura, las enmascaró dentro de ese equipaje que cargó en su lancha, y que están en el fondo del océano. El Estado español ha mandado sonar y robots para intentar localizar los cuerpos, pero no se da por hecho, pero no pinta bien. No pinta bien, ya son 21 días, y ya venía diciendo que la maldad humana tiene un límite, que si el hombre está vivo y está viendo cómo están sufriendo todo su entorno, no se puede mantener secuestrada a dos hijas porque les está haciendo mal a todo el mundo. Con lo cual, muy a mi pesar, yo creo que los perros están buscando ya restos biológicos en su propiedad. Nadie, ni nada, ninguna cámara ha visto salir a las niñas con vida de la propiedad del padre, y pues la verdad, pintan bastos y esto no tiene buena pinta. Confiemos en que haya un halo de esperanza, pero cada día que pasa menos importancia, menos peso tiene la línea de investigación de la Policía Nacional y Guardia Civil este supuesto. Otro temita, pues bueno, Canarias ha sido pionera, coincidiendo con la ley, perdón, con el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ha aprovechado para ser pionera y adelantarse a la aprobación de la autodeterminación de género, la ley de trans, autodeterminación de género. Y te hay otra palabra más que la he apuntado porque es muy difícil decirla. Despatologización de personas trans. Despatologización. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en España todavía había una patología de transfugismo. Bueno, hay que despatologizar. Y en Canarias, pues pionera, ya digo, coincidiendo con la ley o con el día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, con primera comunidad autónoma que avanza la más que inminente aprobación de la ley trans, que ya entra hoy en el Congreso de los Diputados, con el ok de la comunidad autónoma, del Gobierno Autónomo Canario y del Parlamento de Canarias, con la abstención del PSOE. Cuidado. Esto es una ley, ya saben que es de Podemos, pero es importante, ¿no? Pues, pa'lante con los Alicantes. Les informo de que ya va para adelante ese tema. Y que ayer se produjo un acto de prensa ibérica, el Foro Económico Canarias tras el COVID-19, donde nuestra querida ministra de Turismo demostró su conocimiento de las Islas Canarias. Se suma a mi querido amigo Marlaska, que ya no fue capaz de pronunciar el nombre del municipio donde se encontraba el puerto donde estaban los inmigrantes ilegales, Arginegín, que no supo decirlo. Yo no sé con lo que dijo, pero es tan sencillo decir Arginegín. Pues no, el tipo dijo no sé lo que dijo. Pero lo de Maroto ya es de nota, pero de nota de matrícula de honor. Porque resulta que, si no lo sabían ustedes, en la isla de enfrente en uno de los pueblos turísticos más importantes de la comunidad autónoma canaria, que se llama San Bartolomé de Tirajana, tampoco es tan difícil, pues la señora Maroto tuvo los santos bemoles que en pleno acto en Canarias, con el presidente de la comunidad autónoma, con el presidente del Cabildo de Tenerife, con el señor Pedro J. Ramírez, presidente del Grupo Prensa Ibérica, pues llamó a ese pueblo San Bartolomé de Tijuana. No es broma, lo hizo. San Bartolomé de Tijuana. Pues nada, eso denota lo importante que somos la comunidad autónoma canaria y los canarios para el gobierno de España, que tienen asesores para todo. Para todo, porque seguramente la señora Maroto tendrá 2 o 3 o 17 o 19 asesores. Para que una vez que está en Gran Canaria, que ya hasta alguna vez antes, ¿no? Pues y yo enseñé la de sí San Bartolomé de Tirajana, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te pago un sueldo? No, pues le hace pasar el ridículo de decir San Bartolomé de Tijuana. Pues ese es el nivel del gobierno de España. Pero bueno, aparte de esa barbaridad que dijo la señora Maroto, nos informó como titular, porque hoy en el diario Aviso, lógicamente, el periódico de Prensa Ibérica en Tenerife, pues hace eco de esta noticia en su portada y nos hace una recogida, un barrido de las principales declaraciones de sus protagonistas, ¿no? Pues el diario Aviso nos informa que Maroto no dijo Tijuana, sino lo que dijo es que los británicos van a venir pronto a Canarias y además van a venir sin PCR. Ese es el titular del diario Aviso. Con respecto a nuestro presidente del gobierno, don Ángel Víctor Torres, el titular que destaca el diario Aviso es que los turistas no deben pagar más por venir en avión a Canarias, claro, porque pueden venir por coche. Y el señor Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, según el diario de aviso, lo más importante que dijo es que en 6 meses Tenerife volverá a ser una potencia turística. Vale. Y el más listo de todos, que es Pedro J., pues diario de aviso reconoce como declaración más importante que Canarias es un caso de emergencia. Y las ayudas tienen que venir rápidamente de España y de Europa. Yo ante esto digo, bueno, pues sinceramente me quedo con Pedro J. ¿Puedo votarlo? No. Porque realmente es lo importante, ¿no? Que Canarias es un caso de emergencia, que parece ser que no se ha enterado el señor Martín ni el señor Torres. El señor Martín dice que en 6 meses vamos a ser una potencia turística. Ojalá, y a mí me gustaría a mí y a todos los que nos estáis oyendo. El señor Torres dice que los turistas no deben pagar más impuestos por venir a Canarias en avión. Pues claro. Pero Pedro J. dice que Canarias es una emergencia y que necesita ayuda rápida del país al que pertenece, que se llama España, y a la comunidad a la que pertenece, que se llama Europa. Nivel de los políticos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos. Y como decía alguien que vino a visitarnos no hace mucho, disfruten de lo votado. Esto es lo que tenemos. PSOE en el Estado, PSOE en el Gobierno Autónomo, PSOE en el Cabildo. Podría aburrirles un poquito más, ¿no? Pero también hay noticias como que Canarias tiene optimismo para el turismo. Varían los datos. Dicen que hemos recogido el 10% de la movilidad de España. Otros dicen que el 14%. Es poco. Es poco. Pero en Fitur están todos, ¿saben? En Fitur están todos, solucionando el problema turístico canario. La única noticia que yo creo que es muy, muy importante, vamos a seleccionar dos. Una, que los 8 aeropuertos canarios, los 8, tienen ya acreditado que son seguros ante el COVID-19. No sé quién lo ha acreditado, pero están acreditados. Así que, una muy buena noticia. Y dos, que Alemania, Holanda y Dinamarca permiten el viaje a Canarias sin hacer cuarentenas cuando vuelvan. Con lo cual, tenemos público objetivo, target, posibilidades de crecer en el turismo europeo en esos 3 países. Si a eso le sumamos a Gran Bretaña, pues a lo mejor podemos tener un snorkel para seguir metidos en la crisis con un poquito de aire. Pues hemos llegado a las 8:30, este es el momento de hacer la primera pausa de publicidad antes de ponernos en contacto con nuestro analista del día de hoy, que no es otro que Juan Jesús Ayala. Juan Jesús Ayala. Poquito de tiempo de publicidad y enseguida volvemos. Pues ya son las 8:32 y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM. Y recordarles que si no pueden hacerlo a través de la FM, pueden hacerlo por genteradio.net o a través del streaming de Facebook en nuestra página. Y otra cosita que ayer no lo recordé y es importante recordarlo. Sí, tienen que salir. Y no pueden seguir oyéndonos. A la una se redifunde el programa completo y a las 10:30 de la noche también. Pues bueno, ahora ya ha llegado el momento en el que vamos a comentar la actualidad con nuestro colaborador y analista de todos los martes, don Juan Jesús Ayala, que espero en tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues preocupado. Creo que vamos a hablar de una cosa que a mí me preocupa y a ti también, que se llama crisis migratoria en Ceuta, porque se nos viene encima una buena, ¿no es verdad, Juan Jesús?
Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay una razón histórica que tenemos que recordar un poco por encima, porque Ceuta siempre ha sido un territorio reivindicado por Marruecos, por los sultanes de la antigua usanza, y han habido asedios a la ciudad de Marruecos desde la época de Felipe II, fíjate tú, cuando se anexiona Ceuta a través de la corona de Portugal. Han habido problemas y recientemente, en la época más reciente, con Ceuta, con la ciudad de Ceuta, Fernando VII quiso anexionársela a Marruecos por la ayuda que tuvo en la guerra de la independencia por parte de este país, por parte de Marruecos. Cuando Fraga y Ribarren ingresan en la política democrática e inventa un partido, no me acuerdo ahora el nombre, en el libro blanco de su partido político estaba la devolución a Ceuta a Marruecos. Y el general Primo de Rivera, cuando era capitán general de Cádiz, quería canjear a los ingleses Ceuta por Gibraltar. Entonces, Ceuta siempre ha estado ahí, en el ojo del huracán. Han habido motines, han habido guerras, han habido asedios, han habido fortalezas españolas, en fin. Y no nos extrañe que ahora pues sea una página más de esa historia turbulenta por parte del potente nacionalismo marroquí, porque reivindica territorios que ellos creen, y a lo mejor si vamos a la historia casi le pertenecen, eso no se ha sabido negociar, como no se ha sabido negociar el problema del Sahara, y ahora de esos barros vienen estos lodos, o sea, el lluvio vienen estos lodos. O sea, vamos a tener un problema de ordao supino, porque Marruecos tiene un contencioso con España en diferentes asuntos, España lo apoya o lo deja de apoyar, y ellos saben que no tienen prisa, saben cómo gestionar el asunto, saben cómo violentar la situación, cómo lo están haciendo, y esto es el inicio de una, no de una marcha verde, sino de una marcha azul muy comprometida y que va a poner en brete a la política internacional española, que yo no sé si en este momento existe esa política internacional española.
Yo más bien opino que llevamos muchísimos años con la cabeza metida debajo del ala, con el problema de las relaciones con Marruecos, y no empezando, tú has hecho un repaso histórico de lo que ha sido o ha supuesto Ceuta en la historia de España, ¿no? Que vaivenes miles, y ahí siguen estando, ¿no?
Sí, sí.
Pero yéndonos un poquito más cerca, desde poquito antes del fallecimiento del dictador, ya Marruecos enseñaba la patita y nos puso contra las cuerdas en el año 73-74 con la Marcha Verde. Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero a mí esto no me gusta.
Claro, pues vamos a ver, y ahí qué sucedió con todo eso. Pues España, en vez de ser potencia administrativa de la situación del Sahara Occidental, la ONU sometió al Sahara en el legajo de los 12 o 19 países que hay que descolonizar, y entre ellos está el Sahara Occidental español, y que había que hacer un referéndum para que el pueblo se definiera qué quería hacer, si quería ser independiente o quería pertenecer a Marruecos. Ese referéndum se ha ido dilatando en el tiempo.
Todavía estamos esperando.
Todavía lo están esperando, y hay potencias de gran calado internacional, como es Francia y últimamente Estados Unidos, que reconocen al Sahara Occidental como parte integrante de Marruecos. Y tan es así que Marruecos ya hace años que ha considerado al Sahara Occidental como nuestra querida provincia del sur. Entonces, eso no hay quien lo mueva, porque desde que Francia está apoyando esa anexión marroquí del Sahara y Estados Unidos, en última instancia, el último golpe del presidente anterior de los Estados Unidos.
Que este no lo va a cambiar, Juan Jesús, este no lo va a cambiar, la posición de Estados Unidos
con Marruecos. No lo va a cambiar, porque ahí hay muchos fosfatos, hay mucho petróleo, ahora mismo hay la plataforma continental marroquí llega casi al hierro con la riqueza del Monte Tropic, existe el telurio, en fin, hay un follón económico de frontera.
Y estratégico político-militar, la posición de Marruecos es estratégica para Estados Unidos en su base y en su apoyo militar.
No, date cuenta que el otro día hubo un dron que se cargó a un general del Frente Polisario. Sí. O sea, el ejército marroquí está pertrechado a través de las dotaciones armamentísticas que le han facilitado los Estados Unidos y Francia, muy superior al gobierno español. El gobierno español intenta confrontar hoy con Marruecos y saca todavía los tercios de Flandes.
Han comprado el último modelo de los F-25. Creo que tienen los mejores aviones de combate aéreo del mundo, los marroquíes. Claro. Nosotros estamos con los F-18 todavía de la época de.
Y nosotros tenemos mangando una flota de guerra de aviación que son del año Catapún, por decir de la Segunda Guerra Mundial, pero por ahí. Entonces, ¿a dónde va España a pelear con fuerza y con verisimilitud histórica contra Marruecos? Tienen de perder. Además, la psicología marroquí es así, tranquilona, tranquila. Yo espero el momento oportuno y ahora esperaba el momento oportuno. Y lo que tú antes manifestabas, vamos a ver qué pasa. Si esto sigue para adelante, se va a establecer un conflicto de órdago y a nosotros nos va a tocar, porque no cabe duda, y eso muchas veces no lo queremos reconocer. En la oficina de Mohamed VI, que ha heredado de su abuelo y de su bisabuelo, existe un mapa que se llama el Gran Magreb, y ahí está incrustado también en ese territorio reivindicativo las Islas Canarias. Entonces, no va a ser que ahora vayan a violentar a las Islas Canarias, pero nos van a perjudicar, y llegará un momento en que vamos a vencer la pandemia y nos vamos a encontrar con el acoso marroquí. Si no, ya lo veremos. Ojalá que no, y ojalá me equivoque.
Yo creo, igual que tú, y ojalá me equivoque también, pero creo que se nos espera un verano calentito de pateras indiscriminadas, una detrás de la otra, pero esto es lo que nos toca, ¿no? Disfrutemos de lo votado. Aunque en este caso es un tema histórico, no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, porque el error gravísimo de permitir, no solamente permitir, sino amparar a Brahim Ghali en la clínica de Logroño para curarle el COVID, de verdad creo que es un error histórico que en algún momento pues tendrá que analizar alguna parte del gobierno, ¿no? Creo que Marlaska se negó, pero ahí vamos.
Bueno, España está cogida entre dos fuegos y tampoco puede negarse a ese tipo de cosas porque es un representante, quieras o no, de la República Saharaui Democrática, que es un Estado que está ahí, hay un muro que lo ha separado, que no está reconocido por parte de Marruecos, sino está reconocido por cierto en Estado. Entonces, se encuentra entre la espada y la pared. Pero ese detallito, que puede ser insignificante, lo aprovechan, que no tiene que aprovechar, en este caso Marruecos, para lanzarse al mar y simplemente venir nadando a brasa o a cualquier estilo que haya en natación de la costa marroquí a la ciudad de Ceuta.
No, lo que pasa es que Brahim Ghali intentando salvar las similitudes, es como, iba a decir el Otegi español con respecto a ETA, pero no, es más. Es más, a lo mejor Artapalo es el líder de un movimiento que nosotros podemos considerar representante legal o oficial o legítimo de un pueblo, pero el gobierno marroquí, que tiene el amparo de Estados Unidos y Francia, considera que este señor es el líder de un movimiento terrorista amparado por Putin.
Sí, claro, es que todo es así, la política internacional a veces juega con personajes y juega con situaciones, pero sí que hay que reconocer que hay un pueblo, que es el pueblo saharaui, que ha estado sometido, que está sometido a un gobierno al cual no le debe ningún tipo de pleitesía, y que luego políticamente surgen grupos como el Frente Polisario, que defienden por la motivación que sea y referente a económicos de países vecinos, llámese Argelia, que defiende ese pueblo. Entonces, el pueblo saharaui, hasta cierto punto, aquellos que quieren emanciparse de la bota marroquí, siempre hay un dispositivo político que los arrope, como en todos lados, como en todos lados. Que luego eso sea positivo o sea negativo, eso ya la historia se encargará de escribir lo que vaya aconteciendo, pero a los pueblos tampoco se les puede dejar orillados y demonizar a todas aquellas personas que quieren de alguna manera ayudarlos o encauzar los designios de las Naciones Unidas, que ha decidido que hay que hacer un referéndum de autodeterminación por un pueblo que está, que lo tienen ahí apelotonado. Pues que sí. Ahora habría que pensar si en realidad ese pueblo saharaui existe o son todos los viejitos que no tienen ni ánimo para coger un fusil, porque claro, ha pasado tanto tiempo que no se sabe cómo está la juventud de la República Saharaui Democrática, si hay gente dispuesta a guerrear o no, esa otra.
Es un conflicto en el que tenemos una responsabilidad histórica y que siempre hemos tenido la cabeza como la avestruz metida debajo del ala o en la tierra, ¿no? Y bueno, pues ya quizás sea demasiado tarde. Como tú bien dices, esa República de Saharaui ya está viva, está medio muerta, y desde luego el Frente Polisario no tiene reconocimiento internacional, y lo que sí tiene un reconocimiento por parte de un país como Marruecos, que tiene el amparo y el respaldo de Estados Unidos y Francia, pues lo considera una organización terrorista. Que yo puedo discrepar, pero es la realidad, se considera así. ¿Tanto como Hamás o la yihad islámica?
Sí, bueno, si analizas, por ejemplo, la tripa histórica, la tripa actual de Marruecos, lo que está haciendo Marruecos con muchos de sus profesionales que están dando noticias de cómo se tratan en las cárceles, de cómo se trata a la gente que viven con 5 euros al día, de la riqueza que tiene Mohamed VI, que todo el país está a sus pies. Entonces, no sabemos dónde está el terrorismo. No. Si el terrorismo está en todas estas manifestaciones que están obligando a un pueblo a huir, que están estrangulando las esperanzas de un pueblo, o a unos señores que quieren de alguna manera también, bueno, vamos a llamarlo sobrevivir de alguna forma.
Es complicadísimo.
Marruecos no es un país que está pintado en el mundo para tirar voladores. Marruecos es un país opresor, siempre ha sido opresor, y con su misma gente. Allí tú levantas la voz, un periodista recientemente, sí, ahí está en los movimientos que están en el RIF, y lo tienen apaleado.
No es un país democrático, está claro que no lo es. Y le pasa igual que Arabia Saudita, pero tienen el apoyo de Estados Unidos.
Por eso te digo que nuestros países no están para tirar flores referente a la democracia, ni mucho menos.
No, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Pues seguiremos con el ojo puesto en Marruecos, seguiremos con el ojo puesto en el Frente Polisario y seguiremos atentos a lo que se nos viene encima, que no es bonito y que las pateras van a llegar. Yo creo que eso es un hecho. Juan Jesús, tenemos otro tema que es importante, porque además parece que en este país tenemos una Biblia que se llama Constitución Española del 78, que es intocable, que para ponerse de acuerdo los partidos políticos y conformar mayorías de 3/5 que permitan su evolución, su mejora, su actualización, pues prácticamente es imposible. Pero mira por dónde ahora parece que viene una modificación constitucional por la puerta de atrás, que puede ser más profunda de lo que parece, ¿no?
Sí, hay, eso se viene arrastrando desde hace, yo creo que un par de años, que hay un término ahí dentro del, creo que es el artículo 49, que es el término de disminuido. Entonces lo han querido cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos y poner personas de discapacidad. Lo que pasa es que muchos partidos políticos, entre ellos los de la izquierda, por llamar de alguna manera, y los nacionalistas, no los nacionalistas canarios, por supuesto, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos.
Distinguimos entre nacionalistas y nacionalistas independentistas, ¿verdad?
Bueno, el nacionalismo en realidad, el futuro del nacionalismo, de la teoría nacionalista, es la independencia. Si no, no es nacionalismo. Pero bueno, eso es un proceso que empieza y termina nunca.
Está muy bien eso, empieza y termina nunca.
Y termina nunca. Pero ellos lo que quieren es aprovechar esta pequeña movida en ese artículo para profundizar más. Pero claro, para profundizar más, en el aspecto de modificar el título octavo de la Constitución, o sea, la organización del Estado. Para mover todo eso, tienen que mover el artículo 1 y el artículo 2, que habla de la nación española como indivisible. Y para eso, ya me parece que tú lo has manifestado, se necesita un cierto porcentaje de votos, hacer un referéndum, disolver las cortes, que las cortes los apruebe, convocatoria de nuevas elecciones. O sea, eso entre la gente que se llama constitucionalista, no creo que vayan a tener nunca los votos necesarios para hacer una modificación constitucional de ese gran calado. A ver, puede suceder que le vayan concediendo a las autonomías más cositas, hay un artículo ahí de la Constitución que lo favorece, más cositas, más capacidades de autogobierno, pero las fuerzas políticas españolas, llámese Partido Popular, llámese Vox y aún parte del Partido Socialista, no van por ese camino, o sea que los votos no van a salir. Las intenciones saldrán siempre, pero los votos no.
¿Tú crees que es necesaria? Bueno, yo mi opinión personal es que ya va siendo hora de que nos tomemos en serio que la Constitución hay que actualizarla, que las modificaciones constitucionales tampoco son como para tenerle miedo, ¿no? ¿Pero tú crees que la política española está actualmente preparada y está suficientemente bien representada con los dirigentes políticos que actualmente tenemos para sentarse en una mesa, como pasó en el 78 con el periodo constitucional, donde todas las ideologías de este país en una transición modélica se sentaron y llegaron a un consenso, un documento que sirvió para avanzar a este país en los finales del siglo XX? ¿Tú crees que estamos preparados para abrir ese melón?
No, y ahora en las condiciones que surca el territorio español y el territorio canario, todo esto lo tenemos muy complicado, pensar en esas cosas cuando hay otros problemas más acuciantes. Pero no te olvides que en España han habido 7 constituciones. La primera constitución fue el Estatuto de Bayona de Napoleón, que nombró rey a su hermano José I Botella, que es el borrachito.
Pepe Botella, popularmente conocido.
Entonces, a partir de ahí han habido 6 constituciones. Hubo una de ellas muy interesante, que fue la Constitución Federalista de Pío Margall, donde, bueno, había una concepción federalista del Estado.
Esa sería muy bueno que se estudiase en la ESO.
Sí, claro, pero...
Porque es un concepto de Estado muy moderno.
Claro, pero aquello que pasó, pues entró el señor en el caballo y dice, aquí se acaba el rollo. Aquí el que tiene que venir es el general Serrano y que traiga de la mano a Alfonso XII. O sea, aventuras grandes no se han dado. Pero efectivamente, en esa situación, la Constitución española necesita una segunda transición y para ello se necesita tranquilidad política, cerebros políticos y no estos, voy a ponerlos entre comillas, mequetreces políticos que solo están pendientes de sus partidos, de si me quitan, de si me ponen, de si sigo mandando, de si no puedo seguir mandando. O sea, así no se va a ningún lado. Y eso quiebra el sistema y quiebra toda la cotidianidad y toda la vida social y política, porque no hay. Ya ves tú lo que está pasando. Sánchez nos está diciendo, faltan 83 días. Y yo le digo, faltan 210 días. ¿Quién tiene la razón? Por supuesto, a mí no me van a hacer caso porque yo soy un pobre ser en el universo del mundo. Pero este señor, que se cree un superdotado, nos está diciendo que faltan 83 días para que todo acabe y hayamos terminado con la pandemia porque todo el mundo está vacunado. Eso no se lo cree ni él. Es como de la cantidad de mentiras que nos han dicho que terminamos algunas veces creyéndonos, pero luego nos viene la gran frustración, como ahora también el amigo este que nos informa, el vigilante de la pandemia, que si nos vamos a quitar la mascarilla, que si nos ponemos la mascarilla, que si ahora sí que no. Mira, que cuando usted tenga las cosas claras, cuando la ciencia le diga a usted las posibilidades que tiene de que su palabra coincida con la realidad, háblenos y díganos para que usted tenga credibilidad, pero son petimetres de la sociedad, no tienen credibilidad ninguna.
Cada día menos,
¿verdad? Sino por parte de ellos.
Hombre, a veces queremos creerlos, ¿no? A veces queremos creerlos. Yo estoy de acuerdo contigo en que la inmunidad, es que esta inmunidad de rebaño del 70% es una quimera, ¿no? Es decir, se puede poner objetivos y a la gente hay que ilusionarla. Yo participo de eso, que la gente hay que tener ilusión en que vamos a salir de esta. Pero no se pueden bajar las medidas. Es decir, la falta de responsabilidad en la ciudadanía nos lleva a cuartas, quintas, sextas y séptima ola. Cada vez menos agresiva porque va a haber más gente vacunada y la carga vírica del ambiente va a ser inferior. Pero la verdad es que ya no. Han engañado muchas veces y la inmunidad no la vamos a conseguir hasta finales de año, principios del que viene, el 100% de la boca. Y después pasan, faltan el resto de países del mundo. Porque de nada sirve. De nada sirve que España e Israel estemos vacunados si en Argelia no hay vacuna.
No, 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 por eso estamos hablando de una pandemia. La pandemia no está focalizada en 4 o 5 países, ni en 7, ni en 8, está localizada en todo el mundo. Por eso se llama pandemia. Entonces, si un trocito de la esfera mundial está consolidada y no tiene ningún tipo de vestigio de infecto contagiosa, infecto contagiosidad, hay un montón de países, un montón de países, quizás más todavía, que viven en condiciones precarias, que apenas tienen agua para lavarse, que apenas comen, que apenas tienen recursos económicos, que están ahí, y bueno, y todas esas cosas se propagan, y si no se actúa a nivel universal desde una concepción universalista de la enfermedad, pues estamos abocados siempre a que los sustos no los dejemos de estar detrás de la puerta.
Tú eres partidario del uso, porque es que yo, la credibilidad que tiene Simón es cero para mí, ¿no? Ya después de todas las informaciones que nos ha ido
ofreciendo.
Que si tú eres partidario, porque yo personalmente creo que la mascarilla es una medida de seguridad que hay que tenerla obligatoriamente cuando no puedes respetar las distancias de seguridad. Mira, ni la ventilación.
Hay una cosa, yo por lo menos lo he sentido en carne propia, y si vamos a la fisiología está perfectamente claro. O sea, tú aspiras aire por la nariz, ese aire se va a los pulmones para purificarse, y después, una vez que se ha purificado y se extiende por el cuerpo, lo echamos fuera a través de la expiración por la nariz y por la boca. Es anhídrido carbónico, es CO2. El CO2 es un aire viciado, es el aire que si estamos en un garaje y abrimos el tubo escape de un coche nos intoxicamos, es el aire viciado que hay en un brasero cuando nosotros estudiamos en la península, que poníamos un brasero debajo de la mesa camilla y nos intoxicábamos. Con la mascarilla vuelves a respirar anhídrido carbónico, CO2, y eso te produce, por lo menos a mí, yo lo he sentido, cierta dificultad, ciertos mareillos, cierta cosa que cuando tú sacas la nariz estás en otro mundo.
Sí.
Yo estoy de acuerdo que sirve. Yo estoy de acuerdo que sirve porque te evita contagios. Pero es que no hay otro sistema. Es que no hay otra fórmula.
Pero en espacios abiertos donde estás tú solo, lo más absurdo, a mí me hacía un símil, no sé si hasta la mañana se puede hacer, dice, es como uno que se va a acostar consigo mismo en la cama y se pone el condón.
Claro, claro.
Esto
es lo mismo. Esto es hacernos en parte del araquiri. En parte del araquiri, claro, eso no se puede decir, no se debe decir, pero fisiológicamente no cabe duda que el mecanismo que estamos poniendo en marcha es un mecanismo que va en contra de nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos, de alguna forma, en ese aspecto de la mascarilla, intoxicando. No quiere decir que dejemos de funcionar, pero que hay un ligero captación de oxígeno, un ligero rescate de oxígeno que nosotros no lo tenemos, lo estamos desperdiciando. No hay nada mejor como vivir al aire libre, eso está más claro que el agua. Desde Robinson Crusoe hasta la fecha, no hay nada mejor que el aire libre.
Por lo que echamos.
Que si el aire está contaminado, de alguna manera tenemos que evitarlo, pero...
Que lo echamos de menos. Le echamos de menos la información transparente y clara, y el mismo que nos decía en el mes de abril que la mascarilla era contraproducente, por esto que tú estás explicando, que es de sentido común, y que no era necesario el uso de mascarilla, íbamos a los supermercados, nos poníamos unos guantes encima de otro, pero íbamos sin mascarilla. Pues el mismo que nos decía toda esa historia hace un año, ahora nos dice que a lo mejor dentro de 20 días nos podemos quitar la mascarilla, pero no nos ha dicho nadie lo que tú acabas de explicar. Juan Jesús, la mascarilla es un elemento necesario cuando la ventilación no está garantizada, los elementos de transmisión son la respiración, pero también respiramos CO2, es decir, esta lección pedagógica que acaba de hacer 10 minutos, ningún elemento del gobierno no la ha hecho desde el mes de abril del año pasado. Es que echamos de menos.
Y aparte, Diego, algunos de ellos se les ha escapado, como se suele decir, a micrófono abierto, vaya coñazo, vale, sobre la mascarilla.
¿Qué es así? Sí, sí, sí. ¿Y quién no piensa que
te produce eczema? A los chicos les produce eczema. Lo más que le puede perjudicar a una persona de 18 años, ¿tú sabes qué? No es el coronavirus, es el acné, porque se ven en el espejo con los granitos, y esto material que tiene la mascarilla con el roce constante se los produce. No te digo nada si tienen que estar 7 horas trabajando en un taller. Salen reventados, la cara la sacan reventada. Entonces hay una serie de condiciones que hay que valorar, y que a lo mejor muchas veces es peor el remedio de la enfermedad.
Pues ayer escuché por primera vez la posibilidad de abrir los negocios de restauración en la parte interna a aquellos negocios que dispongan de un medidor de CO2. Ayer. Llevamos un año y pico oyendo que será el dato de control. No podemos tener información sobre el coronavirus, pero va a haber.
Pues está el CO2. Sí,
el CO2.
El CO2 lo echamos nosotros, pero nos lo quedamos. Nos da como cierta tristeza que salga a través de nuestra respiración. No, nos lo quedamos enganchados en la mascarilla. Parte del CO2.
Pues Juan Jesús, la semana que viene veremos cómo va los datos de vacunación. Esperaremos que la mascarilla.
No hay que perder la esperanza, la esperanza, hay que tener fe. Pero la fe, a veces nos alimentamos nosotros quizás de nuestro propio deseo, pero no ayudados por la ciencia, que en un momento determinado va por un lado y los políticos van por otro, y no hay concordancia y tienen a todo el mundo despistado,
desmoralizado,
desmotivado, y a otros, bueno, como nosotros, que seguimos creyendo que todo el mundo es bueno.
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Ingenuo de la vida. Juan Jesús, la semana que viene nos volvemos a escuchar los martes a esta hora de la mañana, así que muchísimas gracias por tu participación el día de hoy, y no perdamos la fe ni la responsabilidad. Depende mucho de nosotros.
Un saludo.
Un abrazo, Juan Jesús. Hasta la semana que viene. Un poquito de publicidad y enseguida ya le metemos mano a la sección de los martes con mi querido amigo Juan Carlos Marrero. Pues a las 9 y 2 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio. Y probablemente ya vayan ustedes identificando, en cuanto suenen los primeros compases, a qué momento del programa de hoy estamos llegando. Pues sí, no se equivocan, de todo un poco con Juan Carlos Marrero. Es el momento de darle buenos días a nuestro querido colaborador. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, muy buenos días, José, y a toda la gran familia de Gente Radio. Un martes más aquí, en este programa, que la verdad que el nombre le vino al pelo, hablando de todo un poco, porque hemos hablado, la verdad que en estos mes y medio hemos hablado de muchas cosas y eso es bueno.
Y lo malo que nos queda por delante, porque hoy vamos a compartir la experiencia personal que ayer compartía en sus redes sociales Juan Carlos, además de una manera muy satisfactoria y con mucha positividad, el hecho de que ya, con 56 años, si no me equivoco mal,
las miradas matan.
Bueno, con menos edad de 60,
con 51 y medio exactamente, cumplo 51 y medio este viernes día 21.
Entonces no ha sido por poco, ha sido por mucho. Pues con 51 años ya tiene la primera dosis de Pfizer puesta y además contento y feliz. Y bueno, pues nos va a contar su experiencia porque hay mucha polémica con este tema. Pero sinceramente les digo a todos los que nos están oyendo, cuanto más tengamos la vacuna puesta y cuanto antes, mejor. Así que, aplausos. Don Juan Carlos, cuéntenos cómo fue.
Sí, la verdad que me siento no solo feliz por haber dado el paso, sino tranquilo por el hecho de que ya con la primera dosis pues estás no inmunizado, pero una gran parte estás preparado, no para ti, sino para no hacer daño a los demás, que es lo que a mí me preocupaba, que me dejó de preocupar en el caso de mi casa, porque ya las personas mayores, mi padre y tata, ya están vacunados, con lo que uno se relaja un poco más, pero fue todo además muy rápido, con una llamada de teléfono. Vaya usted el lunes a las 15:12 exactamente, me dieron la hora. Y yo, que soy de los que normalmente llego un cuarto
al vacunómetro, ¿no? Al vacunódromo de Los Ralejos.
A la casa del emprendedor de Los Ralejos. La conocía porque allí se han celebrado los concursos de Murgas del Norte y sabía dónde estaba y cómo llegar. Yo, como digo, siempre soy de los que intento llegar 10 minutos antes y la verdad que es sorprendidísimo desde la carretera de la Cruz Santa, pasado el risco. Ya llegas a la rotonda y está todo muy bien señalizado para llevarte al parking, en el parking muy bien organizado. Y una vez que aparqué, pues la verdad que me quedé sorprendido porque pensé, no había nadie por fuera, 10 coches y dije, bueno, aquí algo pasó hoy que no es imposible, porque me habían dicho de mucha gente, de alguna cola. Pues la verdad que llegué, en la puerta me atendió un sanitario, le dije que tenía hora, se extrañó en el hecho de que había llegado 10 minutos antes, pero aún así me pidió el DNI, la tarjeta sanitaria. Otra compañera suya en un mostrador me sacó el ticket, me lo dio, me dijo dónde sentarme, dónde estaba la pantalla para ver mi número, la mesa, y cuando me tocó a las 15 y 11 minutos, un minuto antes de que me tocara la hora exacta según documento, me llamaron, me senté en la mesa. El sanitario, la verdad que de forma espectacular, con una amabilidad, me explicó toda la situación, si había algún problema, si tenía alguna enfermedad, todas las preguntas que se hacen, me explicó toda la situación, me vacunó, que ni me enteré. Y a las 13 minutos exactamente me dijo, ahora usted se sienta detrás de este mostrador, que hay otra sala llena con unas 20 sillas, 15 minutos, si en 15 minutos se siente mal, nos avisa, y si no, por la puerta de atrás, sale a la izquierda y se va. Pues a las 38 minutos estaba ya en casa, tan tranquilo, con la vacuna puesta. Hoy siento el mismo dolor de brazo de la vacuna de la gripe que me pongo anualmente, uh-huh. La molestia. Y la verdad que tengo que decir que chapó a la Sanidad Canaria, chapó desde el que me llamó para darme la cita hasta todo el personal que me trató ayer, y también tengo que decirlo al Ayuntamiento de Los Ralejos, a su alcalde Manolo Domínguez y a todas las personas que trabajaron, a quien lleve Sanidad, que ahora mismo no sé quién lo lleva, pero que trabajaron para preparar la Casa del Emprendedor. Felicidades, chapó, porque todo el mundo era vox populi, todos los que nos vimos allí, porque además me encontré con 8 o 10 vecinos de Puerto de la Cruz, todos opinamos lo mismo, qué tranquilidad, qué amabilidad, qué limpieza, qué orden, muy bien, te hace sentir que algo se está haciendo bien, por lo menos este poquito se está haciendo bien, sin necesitar de los de fuera, sin necesitar a los locos que nos gobiernan desde Madrid. Algo se está haciendo bien para que la gente se vaya inmunizando, la gente se vaya vacunando, y cada vez haya menos problema de contagio y, por lo tanto, más posibilidad de que nos podamos quitar el bozal, de que nos podamos quitar esa traba de ayer iba también a ver a mi tía, y que ya está vacunada, yo no, y son de las personas a las que siempre, cada vez que la veo, le doy un abrazo, y te quedas a mitad de camino porque todavía no. Si no pasa nada, en un mes ya te puedo dar un abrazo. Ojalá todo eso vaya cambiando ya, porque hayamos sido capaces de vacunarnos el mayor número.
Yo participo, y además creo que deberíamos de trasladar a los oyentes de Gente Radio que se puede vacunar uno ya con casi cualquier edad. Es decir, mientras que tenga uno la disponibilidad de acceder a un centro de salud o a un número de teléfono de su centro de salud, le van a dar fecha para vacunarse casi con total seguridad, independientemente de que tenga 51, 57, 48, 49. Pues yo ya conozco a gente con 49 años que le han dado cita y le han puesto la primera dosis, pues, de países.
En eso te iba a decir que mal hecho, porque ayer mismo otra amiga de 48, que también está muy deseosa, por supuesto, de trabajo, de hacérselo, me lo dijo, me lo preguntó, y yo cuando subí arriba hice la consulta, mira, tengo una amiga, si ella ya mandó, hasta ahora mismo es de 50.
De 50 a 59.
De 50 a 59 es la franja, pero también me dijo que posiblemente en los primeros días de junio, es decir, en 2 semanas, ya bajarán la franja hasta 40, si el ritmo que se lleva en estas semanas va como la primera. Por lo visto, la primera semana ha sido un ritmo bastante mayor del que esperaban de la franja de 50 a 59. Muchísima gente, yo creo que donde menos miedo hay a vacunarse es en esta franja. Sí. Había más miedo al principio, por lo que me dicen expertos en la materia, y tengo personas muy de confianza que están dentro. Al principio hubo un buen movimiento hacia la vacuna y todo el mundo fue a vacunarse. La culpa del Estado, cuando puso todos los problemas de la segunda, no sé si fue Janssen,
la segunda de AstraZeneca.
De AstraZeneca, si se paralizó, si daba trombos.
Esta tarde van a decir qué hacen con ellos. Ya
pues,
se acaba.
Toda esa mezcla que se produjo en aquel momento fue la que produjo la paralización. Y ahora, al desaparecer esta y hablar de otras vacunas tipo la Pfizer, que es la que yo tengo puesta, ha hecho además que el abrir la veda entre 50 y 59 haya hecho que la gente, pues si ha vivido la misma situación que viví yo, si está bien, como porque conozco a muy pocos que han tenido quizá fiebre al día siguiente, porque el hecho de haberlo colgado ayer en redes hizo que un montón de gente se pusiera en contacto, mandara WhatsApp, mandara mensajes para ver cómo estaba, para explicarme su situación, y muy pocos me han dicho que han tenido un poquito de fiebre, pero que bueno, con el paracetamol cada 8 horas en las 72 horas siguientes, pues ha hecho que mucha gente se quiera vacunar. El ritmo es mayor que el que estaba previsto en esta franja de edad, por lo tanto se va a adelantar el que de 40 a 49 también se puedan empezar a vacunar en breve.
Lo decía esta mañana, ayer se produjo el récord de vacunación en Canarias. El objetivo de Ángel Víctor Torres era llegar a los 30.000 pinchazos diarios y ayer se pusieron en Canarias 33.233.
Pues así que es muy buena noticia. Ese 33 era yo. Tú. 33.233, el 33, que además me encanta ese número, era yo. Yo te digo que yo en la hora que yo estuve, en la media hora, yo accedí, calculo que a las menos 8 minutos, a las menos 4 tenía el ticket y me fui a las y media, pude haber fácil unas 50 personas entre las que ya estaban vacunadas esperando sus 15 minutos detrás, más unos 30 pudimos haber pasado perfectamente, 30, 35 pudimos haber pasado en esa franja de media hora, y están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, estamos hablando de un buen ritmo, y además no es la sensación muchas veces cuando vas a un centro de salud o a un hospital que te encuentras con, pues bueno, hay de todo en la Viña del Señor, hay personas que son muy antipáticas. Ayer parecía que habían puesto a todos los simpáticos, a todas las personas de buen rollo, porque es que además bromeaban, no sé si es porque lo han hecho así o porque coincide, muchas veces coincide que la gente que está trabajando tiene buen feeling, pero era como una atracción, el hecho de que la gente que se vaya ahí se vaya contenta para que transmita a los demás que aquello tiene buen rollo. Por eso me apetece tanto contarlo. Y me apeteció tanto contarlo ayer porque creo que es muy positivo que la gente salga con esas ganas de contarlo, de que todo fue bien, para que otros hagan lo mismo y bien o llamen o que les llamen o que vayan rápido a vacunarse.
Lo importante es que cuanto antes estemos todos vacunados, mejor. Esto era una pequeña puerta atrás que el gobierno canario ha puesto, que a mí me hubiera gustado que fuera institucionalizado, pero bueno, mientras que permita que el 97% de las vacunas que llegan a Canarias estén en los brazos de los canarios en vez de en las neveras.
Yo tengo claro que si ahora mismo se dice que no, pero si ahora mismo cualquier ciudadano llama a un centro, lo que no utilicen el 112, ese no hay que utilizarlo, ese va a colapsar, hay que llamar a otros números o si tienes el de tu centro de salud.
El centro de salud.
Por hacer tu gestión en tu centro de salud, puede ser que haya mucha gente llamando y lo bueno que tienes es que no comunica, sino que, bueno, no te cogen el teléfono. No significa que sean gandules, significa que hay mucha gente llamando y que posiblemente no te puedan atender, pero yo lo digo, es decir, si en tu centro de salud tú llamando te dan número, te dan cita, perfecto. Para mí es perfecto porque significa que una persona más está vacunada.
Pero bueno, ya vamos llegando al final del túnel, así que muchísimo ánimo y el que se pueda vacunar, que se vacune dentro del sistema canario de salud. Hay un agujero negro que son los funcionarios. Los funcionarios tienen un problema porque no están en los centros de salud asignados, sino que están en sanidad pública, que a ver si la semana que viene ya pues los meten también en el único registro. Yo no podía pasar hoy sin hablar contigo de López, porque sé que tú fuiste concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz cuando López Afonso era alcalde. Y creo que te has alegrado, como nos hemos alegrado casi todas las personas que conocemos a López, en mayor o menor medida, porque se ha restituido el honor de una persona que actuó, vamos a decir, que con irresponsabilidad a la hora de hacer alguna gestión administrativa, pero yo garantizo que no fue con mala fe, ¿no?
Yo la semana pasada sentí una felicidad inmensa, inmensa, como si me hubiera tocado la lotería o si hubiera nos hubieran dado una buena noticia familiar, porque fue algo que siempre te queda grabado, el hecho de cómo judicialmente, pero políticamente se intentó hacer daño a una persona honrada, a un trabajador, a un hombre, un padre de familia humilde, de las familias del puerto, de aquí, de la barriada, como digo yo siempre, familias que nos conocemos todos, y por cómo la política asquerosa y carroñera es capaz de llegar a esos a esas bajezas, a esas cloacas asquerosas de intentar hacer daño a una persona y con la prudencia que suelo utilizar me quedo aquí porque es que lo viví. Yo fui compañero del Opel, fue tercer teniente de alcalde y concejal de comercio, y yo fui sexto teniente de alcalde y concejal de educación y cultura, y luego él fue alcalde y yo tercer teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Trabajamos juntos y siempre digo lo mismo, lo que hizo López lo hice yo multiplicado por 10 como concejal de fiesta.
¿Te refieres a límite de la legalidad para hacer para
utilizar actuar? A utilizar las posibilidades que daba el momento que vivíamos para dar trabajo, para ofrecer igualdad a todo el mundo y para con esos recursos hacer actividad para que otros ganasen dinero. Y lo dejo bien claro, si lo tuviera que repetir, lo haría, porque durante 4 años, durante las fiestas de Navidad, fiestas de Carnaval, fiestas de Julio, fiestas de barrio, autorizamos ocupación de vía pública sin estar estipulado en la ordenanza. Con unos precios que sí estaban estipulados en la ordenanza de fiestas, pero que no tenían apoyo legal en la ordenanza económica. Entonces, en fiestas sí había un precio, es decir, pero tenía que ser con un mecanismo. Había que ir a una subasta pública, de esa subasta pública se autorizaba y muchas veces lo que hacíamos era, en vez de una subasta pública, sacabas el precio de diario, lo exponías, se apuntaba a todo el mundo y hacías un mercado en la Plaza Europa. Eso posibilitaba que 30 personas venían a trabajar, pero posibilitaban que 50 compraban y posibilitaban que esos 50 que compraban tomasen un café en el restaurante de al lado, en la cafetería de al lado y en las fiestas. Eso se hizo 1000 veces. Y de ahí a pensar, porque una cosa es que, claro que yo hice cosas, claro que López como alcalde, para eso se llama reparo, y se firma y se va a pleno. Si a los alcaldes y concejales nos llevan a la fiscalía todos por los hechos, estaríamos todos imputados.
Y todos inhabilitados.
Claro, pero
sobre todo en una época de la municipalidad.
Para mí hay dos cosas diferentes, muy diferentes. El chorizo que utiliza ese mecanismo para llenarse el bolsillo, a ese, sea del partido que sea, y hay de mi partido en la cárcel, hay que meterle el caso, cogerlo, y no inhabilitarlo, lo que le corresponda.
Y que devuelva el dinero.
Y luego está la persona honrada. Yo siempre digo lo mismo, pasé 20 años por el ayuntamiento. López ha pasado por el ayuntamiento 8 años. Tenemos lo mismo o menos de cuando entramos en el año, yo, por ejemplo, en el año 99. Nadie ha puesto en duda mi honradez, quizás mi carácter, pero nunca la honradez. Y en el caso de López me parecía algo que estaba fuera de lugar. Por una acción como la que hizo, donde no hay enriquecimiento, donde no hay malversación, donde simplemente hay prevaricación o una posible prevaricación, 9 años de inhabilitación. Eso es una burrada auténtica. Y además el daño gratuito que ciertas personas han hecho, no solo a su honor, sino a sus familiares. A esa madre, que a todas las madres, yo siempre pongo un ejemplo de una vez que alguien me estaba poniendo a parir en la tele y entré en casa y me encontré a mi madre llorando. Y vi la tele y le dije, ¿pero por qué ves esas cosas? Hay gente mala en todos sitios. Entonces, tú no te puedes permitir el lujo, porque si eso te va a producir dolor, pues con eso. La verdad que en la semana pasada, y además lo digo, y estoy seguro que López no se va a enfadar, el martes le mandé un mensaje a López por otros temas que estábamos hablando. Oye, que ha pasado ya tiempo, tenemos que vernos para comer y demás. Yo creo que el subconsciente me estaba llamando, me estaba avisando de que le iba a llegar la buena noticia para poder, en esa comida que vamos a tener en breve, brindar por ese buen hecho. Yo estoy convencido de que la trama sucia que se hizo en su momento saldrá completamente a la luz. Yo espero y deseo que salga completamente a la luz. Yo sé gran parte, pero por mi prudencia por ahora no lo voy a decir. Pero la gente se... La verdad que yo creo que no se va a sorprender, pero hay muchas y muchos que ponen ahora cara de santos y que bastante baza metieron en su momento para que un personaje inútil...
Que no se puede decir el nombre, pero todo el mundo lo conoce.
Un inútil auténtico, ladrón, porque es ladrón, y está demostrado que es ladrón. Yo no he nombrado a nadie, pero estoy diciendo un inútil ladrón y ya todo el mundo sabe quién es.
O sea, todo el mundo sabe quién es.
Se haya erigido en el hombre sabio, el hombre que reparte justicia cuando es el injusto más inútil que he conocido en mi vida, personaje peón de, al que uno lo puede tocar por la cabeza y según mire para la izquierda o para la derecha, actúa de una forma como los muñequitos aquellos que le ponían las pilas y caminaban por
¿Tú crees que irá al Tribunal Supremo? Porque ya hay quien ha amenazado que le va a presentar un recurso de casación.
El inútil. Bueno, el inútil perfecto. Que lo haga. Que lo haga, pero con su dinero.
Sí, mejor, ¿no?
Que lo haga con su dinero.
Bueno, habrá algún mecenas por ahí que quiera fastidiar a López.
No tiene...
Espero que no, espero no que tiene, lo replegue.
De todas formas, aunque vaya, ya el recorrido es muy corto. Muy, muy corto.
Y aparte,
corto.
Ya López se ha vuelto a afiliar al Partido Popular y está en posición de volver a la política poco a poco, gradualmente, pero volverá.
Yo en eso tengo mi opinión, tengo mi versión y además, como lo vivo en carne propia, creo que... que haga lo que crea.
Ojalá, ¿no? Ojalá vuelva.
El bien de la ciudad, sí, pero por el bien suyo le digo que ojalá no. Uh-huh. Ojalá no, porque yo he visto a López y yo sé, y yo que conozco bien a López, López es una persona muy activa, una persona muy feliz, una persona que con la que puedes hablar. Yo siempre me enfadaba mucho con él porque íbamos a los sitios y casi siempre llegábamos tarde. Si yo iba con él, me enfadaba porque llegábamos tarde al siguiente porque nos parábamos a hablar con todo el mundo. Y era un hombre demasiado amable, un hombre muy simpático. Pero ahora ha vivido una parte que dejamos atrás, que la gente no se da cuenta de lo que dejamos detrás. Y López dejó detrás a sus dos hijos durante 4 años que fue
pequeñito,
alcalde.
Además, muy pequeño.
De los que no disfruto nada. Y ahora yo los veo en una red social cuando se pone la mochila a la espalda y se va de caminata con sus hijos y siento una felicidad inmensa porque esas son de las cosas que no te las devuelve la vida. Yo, mi sobrina cumplió 15 años el sábado. Ya es una mujer, ya lo que perdí en los años que estaba pues en procesiones, en fiestas, en actos, en el propio ayuntamiento un domingo para resolver problemas y no vivir con mi sobrina, no pasar sus cumpleaños de niña, que es cuando los puedes disfrutar, ya no los recuperas. Entonces, posiblemente, si me preguntases, yo tengo el doble sentimiento como político y como persona que ama al puerto, pues creo que es una persona muy positiva, que es una persona que ayudaría. Y ojo, que no estoy hablando de un político del Partido Popular, que yo soy de Coalición Canaria, pero en la política cercana no, sobre todo es que para mí son las personas.
En políticas municipales son las personas.
Son las personas, igual y además partido. Yo trabajé con López como alcalde, trabajé con Marcos Brito como alcalde, y tengo que decir que los dos me dieron libertad de trabajo. Con Marcos trabajé muy bien, pero quizás Marcos, por ser mayor, era más frenador. Uh-huh. Vamos a ver las cosas. Yo con López tuve una cercanía auténtica, una lealtad, una honradez, una amistad. Yo hablaba con él todos los días. Yo hacía mi trabajo, no tenía que pedir permiso para nada y era mi jefe, y era alcalde y era mi jefe. Tenía la libertad absoluta y la única condición mutua que nos pusimos fue lealtad. Nos contamos todos, trabajamos todos y buscamos la solución para todos.
Sé de la buena sintonía entre Juan Carlos Marrero y López Afonso y voy a ser un poquito malo. Tú dices que Coalición Canaria va en tu sangre, en tu ADN. Si López Afonso vuelve a la política nacionalista en el PP y te llama para que vayas de número 2 o de número 3, ¿te pondría en un dilema o lo tendrías claro? Digo, te pondría en un dilema, no te digo que dirías sí.
Yo lo dije en su momento y nadie me creyó. A mí me dijeron aquí en esta misma casa, en la tele en la que suelo participar, que me habían ofrecido el número 2 o el número 3 del Partido Popular para ir como independiente en el 2019. También me habían ofrecido ir al Cabildo en la lista de Coalición Canaria. Yo dije siempre que no. Hubo quien decía, bueno, esperemos que cuando llegue el tiempo, pasó el tiempo y no mentí. Yo en estos momentos digo que yo soy de Coalición Canaria, yo no voy a dejar Coalición Canaria. Hablaré bien siempre de Coalición Canaria, que no significa que hable bien siempre de las personas que forman Coalición Canaria, porque esto no es de uno.
Está claro.
Entonces, si político, yo tengo que decir que alguien lo hace mal, como lo están haciendo algunos.
Así debería ser en todos los partidos políticos, Juan Carlos. Lo que no entiendo es por qué se mira con mala cara la crítica interna. No lo entiendo.
A ver, una cosa es, yo sé por qué se mira, porque hay muchas veces que esa crítica interna no es interna, se hace externa porque lo que busco es ocupar el puesto de la persona a la que estoy criticando. Yo a mis años ya, con 51 años y medio que voy a cumplir este viernes,
y vacunado de Pfizer
y con 20 años en política, donde he podido conseguir lo máximo. Yo he sido alcalde del puerto durante una semana y esa sensación de esa semana, que no la recuerdo porque fue en carnavales, iba como loco, como concejal de fiesta, entre el concurso de murgas que tocó en el puerto y demás. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Yo he conseguido más de lo que esperaba en mi vida en la política. No aspiro a nada, los cargos no te dan nada. Yo llevo 2 años sin ser cargo y si es por protagonismo, quizás tengo más protagonismo ahora. Yo tengo todos los martes un micrófono donde hablar un rato, voy a la tele, me llaman de Radio Realejo, me llaman de otras radios, me llaman de otras teles, es decir, no necesito un cargo, no necesito ser secretario general de nada, no necesito ser concejal de nada para dar mi opinión, porque es que ya no busco ni tener la razón, busco simplemente dar mi opinión, ayudar. De aquí me voy ahora mismo a ver a unos vecinos que me llamaron el fin de semana a ver si podía ir a hablar con ellos para tratar y darle la información que tengo del edificio Ider. Y gustosamente bajé caminando de casa hasta aquí, de aquí me voy caminando hasta Martianes y nos vamos a ver el edificio Ider y y les voy a explicar lo que yo sé.
¿Tiene solución el edificio Ider?
Claro que tiene solución.
¿Y por qué no se soluciona? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la piedra que...?
Porque hay un torpe de concejal de urbanismo, que es un gandula auténtico.
Pero toda la vida ha estado un torpe de concejal de urbanismo.
No, menos 4 años.
Menos cuando tú estuviste, ¿no?
Menos 4 años que era semi-torpe. No, yo lo digo claro. Ahora, cuando yo llegué en el 2015, el PMM1 ya estaba aprobado. Se terminó de aprobar en julio. Y es verdad que hay un problema de fondo, que son los propios vecinos, los propios propietarios, que si no se ponen de acuerdo y firman, porque ahí la comunidad de vecinos desapareció, el juez dio de baja a la comunidad de vecinos y no existe comunidad de vecinos como tal, por lo tanto no hay representación. Lo que hay es vecindad, cada vecino tiene su voto. Y habría que haberlos hecho pasar a todos a firmar la ficha del PMM que les hubiera permitido actuar. Ahí se puede actuar en base al PMM uno ya no, porque se aprobó sin la firma, quedó en la Agenda 9, que es...
¿Qué es el PMM1 ese?
El Plan de Modernización y Mejora.
Vale.
Que es la ley que es ley, que es una ley urbanística, que autoriza, pues por ejemplo, autorizó al Hotel Vallemar a quitar aquella pérgola que tenía en el techo, que era feísima, y hacer pues una planta con unas piscinas, con una cafetería, la que autorizó pues hacer una mejoras en 20 hoteles de Puerto de la Cruz. Pues todo a cambio de...
Y sigue en vigor ese plan de mejora y modernización, ¿no?
Claro, y tienen que seguir actualizándose las fechas. Pero es que ahora mismo se está redactando el 2. Es un poco largo de explicar porque tendría que decir que los demás... ¿Por qué son torpes? Porque es que yo en marzo de 2019 les dejé el borrador del PMM2 con don Fernando Senante como gerente del consorcio. Y no se tramitó hasta octubre del 20. Es decir, 1 año y medio estuvo un documento durmiendo el sueño de los justos en una gaveta.
¿Y ahora ese documento se puede tener de base para solucionar el...?
Claro, porque ese documento da 2 posibilidades. A los vecinos a actualizarse, es decir, hay que arreglar el edificio, hay que mejorarlo. Y hay una serie de, no quiero llamarlo prebendas porque no es así, es decir, una serie de doy y da. El vecino... Se le autoriza a que, a pesar de que el plan general solo autoriza 6 plantas, se podrán mantener las 9 con un retranqueo en la parte baja y con unas condiciones.
¿Y tú crees que ese edificio con tanta multipropiedad como hay, es decir, con tantos propietarios...
Ya no hay tantos.
Hay una concentración en manos
de... Hay una persona que concentra un gran número de viviendas.
Pero es fácil de lidiar, ¿no? Es fácil de lidiar con eso.
Sí, muy fácil, muy fácil. Para mí es un caballero. Ahí ha habido...
Es caballero, eso es donde cabe la menor duda.
Es un caballero y un hombre de corazón.
Y de palabra.
Yo hablé con él en su momento y además, puedo decirlo así, me transmitió. Yo no voy a ir a la reunión, pero lo que tú decidas con la mayoría, yo lo acato. Yo trabajé con él en la época de cultura y esta persona es un hombre excelente, un hombre de honor, que se han mezclado muchas cosas. La historia del Ider, ahora mismo, y eso que comenzó en el año 91, no nos olvidemos que esto no es un tema, como decían, de Marcos Brito.
30 años.
Esto es un tema de mucho antes de Marcos Brito, es decir, esto es un tema de muchos concejales de urbanismo, de muchos alcaldes, de licencias otorgadas,
de muchas cosas de juzgado,
y de muchas peleas políticas donde personas que no tuvieron la valentía de dar la cara utilizaban a otras personas para que se enfrentaran. Y yo digo que desde el 2006, estamos en el 2021, la última licencia que se les dio fue en el 2006. Podíamos estar hablando ahora de un edificio rehabilitado, porque era una licencia de rehabilitación. y ahora mismo estamos en unas malas condiciones. Y es verdad que ahora mismo no solo tiene solución, lo que no puede existir bajo ningún concepto, y eso que no me lo cuenten, hay una ordenanza de urbanización y una ordenanza de edificación. No se puede tener esa edificación ahora mismo llena de basura, abierta y tirada.
¿Hay ocupas allí o ya se?
Cada vez menos. En eso sí me consta que el concejal de Sanidad, de Servicios Sociales, Jonás, está haciendo un trabajo para que eso se saque adelante. Además, la corporación en sí se unieron con una propuesta de Coalición Canaria y están trabajando para arreglarlo, pero hay una ordenanza. Vamos a actuar con la ordenanza. Pero es que sí, yo lo puse. Si a mí no me lo cuenta nadie, en los presupuestos de 2019 nace por primera vez la partida de con 100.000 euros para actuar en aperturas de expedientes de infracción. Yo abro un expediente de infracción urbanística a todos los vecinos de Líder, que tengo el catastro y puedo saber quiénes son los vecinos. Los vecinos no van a actuar, actúo yo y le paso el cargo.
Se puede hacer, más eso se puede hacer legalmente sin ir a la cárcel y sin abrir expediente.
¿Qué hay? Pero es que además, ¿qué juez en estos momentos? Si el ayuntamiento dijera mañana, venga, una batida de limpieza, es verdad, me voy a limpiar, yo soy el alcalde y eso no está así. ¿Y me quieren llevar al juzgado? Me llevan al juzgado. Que me lleven al juzgado por mantener limpio un punto que puede producir una enfermedad masiva. Yo meto una partida de limpieza y lo pago desde el ayuntamiento.
Un foco de infección, claro.
Pero sí es fácil.
Y hay vecinos al lado que están viendo la parcela.
Y viviendo. Y están viviendo con los olores. Y están todo el día y te asomas a tu ventana y ves gente desnuda que no tienes que verla. Y ves gente haciendo cosas que no tienes que ver. Y ves gente peleándose, como se vio el otro día. Hay un vídeo donde se ve dos personas haciendo sus necesidades. No puede ser. Y hay solución.
Lo importante es que mirando para el futuro podamos ver el edificio IDER rehabilitado. Pues Juan Carlos, se nos ha ido el tiempo como agua de mayo.
Tiempo vuela.
De todo un poco se nos ha quedado atrás mentiras de algunos amigos tuyos.
Sí, bueno, ya habrá días,
van a seguir mintiendo.
Es que esa es la desgracia, que no han aprendido y se los tengo dicho. Yo no me voy a meter, yo no estoy persiguiendo a nadie. Lo que no voy a dejar es que las mentiras queden en el aire y que además, como digo yo, se vistan con plumas ajenas y no tengan la dignidad de decir las cosas como son. No se puede mentir descaradamente. Aunque ya sé cuál es la técnica, ya les cogí el tranquillo. Ellos mienten, sus colaboradores reparten, y a cuanto más llegue la mentira, ¿qué pasa con una mentira que se reparte mil veces? Pues está repartida mil veces, y de esos 1.000, si 500 se la creyeron, pues son 500 que tengo a favor. Pues entonces yo tengo que aprovechar, y cada mentira que se multiplica mil veces, yo tengo que hacer como aquel que robaba a los pobres para ir a los...
Robin Hood.
Pues tengo que multiplicar por 2.000 veces mi verdad para que aplaste a la mentira del otro. Pero bueno, la gente no es tonta.
Ayer hay una frase buenísima que quiero repetir en micro para quien no la haya oído. En la vida a veces se gana y a veces se aprende. Me parece una frase gloriosa.
Yo tenía una que decía, yo no sé si solo un segundo, porque además es muy buena, me la pasaron y la puse además ayer en mi estado, porque decía algo así que era muy rápido. Maduras cuando te das cuenta de que a veces hay que callarse y esperar a que el tiempo te dé la razón en vez de pelear por demostrar algo.
Pues sí.
Y yo ya estoy en una edad de maduración.
Como el vino y el coñac, ya estamos llegando a coñac.
Donde ya no discuto. El otro día se metían conmigo y decían, ¿tú crees que es como tú dices? Yo creo que es como digo yo. Yo doy mi opinión y la razón la da el tiempo. Punto, no hay más.
Pues hemos llegado al Ecuador del programa de hoy y vamos a despedir la sección de todo un poco, que la verdad es que ha habido hoy de todo y de poco a poco. Con el último, la fila Manuela García, que tenemos esta semana, como sabes, todas las semanas tenemos un grupo de cabecera. Pues un temazo. Hoy les dejamos con Aviones Plateados y despedimos a Juan Carlos hasta la semana que viene.
Pues hasta la próxima semana.
Chimeneas y tu ropa al sol. Y aviones plateados rozando los tejados. Vestido y en la cama vigilo tu ventana. Miro cuadros de pintura que robé. No tengo hambre, no voy a comer. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma del averno. Tendré que darte la razón, quizás sea cierto. Siempre suelo querer lo que no tengo. Ropa sucia, cuadros que he pintado, discos viejos, todo por ahí tirado. Barba de 15 días, no me levantaría. Desorden en campaña, ahora sé que me engañan. Credenciales de posesión, qué tontería. Y esos celos me han abrazado, no sé qué me creía.
Y 41 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6, y con un pelín de retraso, pero dentro de lo que cabe, vamos bien. Pues llegamos al momento esperado por todos de la sección de Economía y Negocio con nuestro apreciado Ignacio Gómez Mursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues sí, un martes más, vamos a dedicar unos minutos a hablar del mundo de la economía, y hoy sobre todo del mundo de los impuestos.
Hoy tenemos tela.
Sí, hoy tenemos
tres cositas
tela
apuntadas.
Sí, que se nos quedó, incluso lo planteamos la semana pasada, la entrevista con Pedro Alfonso, el secretario de COE Tenerife, que se lo, pues lo planteamos al final de la entrevista. Esta catarata anunciada de impuestos y tasas y el efecto que sobre la economía y sobre nuestros bolsillos va a tener todo esto que se ha anunciado. Porque en definitiva, la crisis que estamos padeciendo y el enorme déficit público en las cuentas de nuestra nación, pues esto hay que pagarlo. Es que la gente piensa que cuando se habla de ayudas, de créditos, de subvenciones, bueno, pues esto va a salir gratis y nada más lejos de la realidad.
Está claro,
podemos
que la economía
es
lo que hay, gasto y ingreso, no hay más, ingreso y gasto.
La economía del país es como la economía de una familia. En un momento determinado te puedes endeudar por distintas necesidades, pero al final esos créditos, esos préstamos que has recibido, ese vivir a crédito, pues de alguna u otra forma lo vas a tener que pagar.
Pues
y en este caso,
en
nuestro país, pues vamos a ser todos los que vamos a pagar pues ese déficit, esas deudas, que ya veníamos arrastrándolas muy elevadas antes de la pandemia. Es que este es el problema de no ser una sociedad previsora.
Sí, el déficit es un tema endémico en este país, ya lo llevamos en el ADN casi.
Claro, es que luego nos gusta compararnos con Alemania, o nos gusta compararnos con otros países, y mira, es que ahora ayudan y ahora están dando. Sí, sí, pero es que ellos llevan con el cinturón apretado en la época de vacas gordas. No se volvieron locos. ¿Eh? Y eso se nota también cuando tú vas a Alemania y te das cuenta que, bueno, que nosotros tenemos a lo mejor mejores aeropuertos, mejores autopistas, tenemos líneas de alta velocidad que ellos no tienen. Son sociedades más austeras, pero cuando llegan las
aeropuertos vacíos.
Exacto. Cuando llegan las épocas difíciles, tienen ahí sus ahorros, tienen capacidad de endeudarse y, por lo tanto, pueden afrontar estas situaciones mucho mejor que nosotros.
Vamos a extender hoy la sección porque creo que los temas que tenemos en la mano se nos van quedando semana a semana algunos atrás. Yo te propongo hoy que de los tres temas que teníamos previsto para hoy, vamos a intentar centrarnos en dos.
Sí, sí.
Vamos a intentar
centrarnos. Vamos a empezar con los impuestos.
Con la catarata de impuestos y tasas para 21 y 22 y el tema estrella de los últimos tiempos, que son las cotizaciones
de los autónomos. Sí, lo que se ha anunciado sobre el alza de la
cotización. Y dejamos la implantación del gas en Tenerife porque es otro tema que... Y nos va a acompañar durante largo tiempo.
Ese nos va a acompañar y, sinceramente, ya lo hemos tratado aquí en algunas cuestiones. Si el gobierno de Canarias... pues ya dice que no. Y el otro día, hace unos días, volví a oír al consejero Balbuena, responsable de estos temas en el gobierno de Canarias.
De transición ecológica.
El de transición ecológica, descartando una vez más y criticando precisamente a los empresarios y a las asociaciones empresariales que apoyan la implantación del gas. Pues yo, sinceramente,
a él no le gusta.
Lo veo, por lo menos a corto plazo, lo veo muy difícil. Y es verdad que a medida que van pasando los años, la utilización del gas cada vez será más complicada, porque son inversiones muy, muy cuantiosas.
Y largas en el tiempo. Pues empezamos con la retahíla, la catarata de impuestos y de tasas que se nos vienen encima para el 21 y el 22.
Hay que tener claro también varias cuestiones. Primero, hay impuestos que se han anunciado a escala nacional, pero no olvidemos que Canarias tiene un régimen económico y fiscal propio, donde establece sus propios impuestos, empezando porque en la península existe el IVA y nosotros tenemos aquí el EGIC, con diferenciales importantes. Pero también es cierto que si en la península, en el resto de España, los impuestos van a subir, va a ser muy difícil al gobierno de Canarias, esté el que esté, el partido que esté gobernando, o los partidos que estén gobernando, no aplicar subidas similares en Canarias, porque a la hora de ir a negociar presupuestos cada año, evidentemente te van a decir: oye, mira, nosotros aquí hemos subido estos impuestos, en algunos casos argumentando temas medioambientales, por ejemplo todos los relacionados con los combustibles, como el impuesto al diésel.
Que y a Canarias. Ya lo estamos soportando, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, sí.
La gasolina va para arriba como un demonio.
Es que aquí parece que estamos inventando cosas. Es como las famosas tasas que se quieren poner por utilizar, o que se comentó, o se anunció, o se soltó el globo sonda. Por ejemplo, sobre el uso de las vías, autovías, autopistas y demás, alegando, claro, que hay un desgaste y hay que hacer un mantenimiento. Y yo me pregunto si de cada litro de combustible en la península, aquí menos, la mitad son impuestos. Oiga,
ya estamos pagando el uso.
Ya estamos pagando. Porque si tú gastas más combustible es que porque estás usando más el vehículo. Por lo tanto, estás pagando más impuestos cada vez que pones un litro de combustible. Otra cosa es, que todavía es muy minoritario, en el caso de los vehículos eléctricos. Dice, bueno, estos vehículos, como no consumen combustible, pues realmente no estarían pagando ese
desgaste. Pagar peaje.
Pero no te preocupes, ya se está pensando en aplicar también impuestos a las energías renovables. Es cuestión de tiempo. Y a medida que se vayan equilibrando y vaya descendiendo el uso de combustibles fósiles, no te preocupes que ya saldrán las deducciones que hay ahora, se eliminarán y se empezarán a aplicar tasas también a las energías renovables, por muy limpias y por todo lo que tú quieras. Entonces ya el problema no será el medio ambiente, como se alega ahora con el tema de los vehículos a motor. Ahora el tema será, bueno, pues nos buscamos cualquier otra excusa, porque aquí al final es buscar excusas. Ahora está todo muy... La percha ahora es el tema medioambiental. Entonces ahora todo pasa por el medio ambiente y con esa excusa, porque no deja de ser sino una excusa, te aplico un impuesto.
Y como tú bien dices, que sin, y la prioridad es que no haya desgaste electoral, que las cosas vayan por la puerta.
Exacto,
la
atrás, por exacto. El lateral, por eso no se habla con claridad.
Poquito a poco,
por eso se utiliza. Vamos a ver, la población tiene un buen concepto de que hay que proteger el medio ambiente, de cuidar el planeta. Sí, vamos a aprovechar.
Págalo.
Entonces, utilizamos ese argumento. Son temas psicológicos, son temas de argumentario político, de marketing político, en definitiva. Es más fácil decir que le vas a aplicar una tasa a un banco, donde un grueso de la sociedad tiene una mala opinión de los bancos, en vez de decirte, mira, esto va a aplicarse a tu bolsillo a través del banco. Porque al final, sea el banco, sea Google, sea quien sea,
lo paga el consumidor.
Lo va a pagar el consumidor final. Sea rico o sea pobre. Pero más que decírselo a la gente a las claras, se utilizan este tipo de argumentario. Entonces, por eso te digo, impuesto al diésel. Con el tema del medio ambiente, los gasóleos tienen un impuesto inferior a las gasolinas, pues lo mismo, se quiere aplicar un incrementar el impuesto que ya tienen. ¿Cuál es el problema? Que el diésel es un coste importante en el sector de los transportes. Y en España, muchas de las mercancías se mueven a través de carretera, no de tren. Entonces, ahí está el problema de cómo modulas esa subida para que luego no se disparen los costes de transporte. Porque lo que está claro es una cosa, es decir, los transportistas no van a asumir la subida del coste del combustible.
No.
Porque es una cuestión, es decir, si no lo trasladan, acabarán en la ruina, acabarán desapareciendo. Es decir, milagros en economía no hay.
Al final todo va al consumo.
Exacto.
Todo va al consumo.
Si yo te pongo una tasa en las autovías y se les va a aplicar a los camiones, evidentemente eso se va a trasladar al coste de los productos.
Al arroz, a las manzanas.
Y por lo tanto, claro.
A lo que va ahí en el supermercado.
Luego no nos quejemos que la manzana, la lechuga o un mueble hayan subido de precio, porque todo va en proporción. Y se va aplicando. Aquí no es que se diluya. Lo que pasa es que lo que te digo, en vez de ir a tu bolsillo directamente y decirte, consumidor, voy a ir a tu bolsillo, pues utilizamos fórmulas indirectas de recaudación. Fíjate tú que incluso hay una fundación vinculada al PSOE, que es la Fundación Alternativa, ha propuesto también, o ha analizado, ha discutido, impuesto al uso del coche. Es lo que te decía antes. Ya no es un problema medioambiental. Es que ahora es simplemente al vehículo. Ya me da igual que sea eléctrico, que sea de combustible, que sea de lo que sea, ¿no?
A la
precisamente,
movilidad. Todo el mundo, exacto, usa vehículo.
Precisamente a un producto donde España es uno de los líderes mundiales en su fabricación. Es de las pocas industrias potentes que tenemos.
Que nos las están desmantelando poco a poco, ¿eh? Cuidadín.
Cuidadín. Sí, y nosotros encima le ayudamos. Bueno, pues ahora vamos a ver si le ponemos un impuesto. Se está pensando, no es que se vaya a hacer, pero es una de las cosas que se barajan. Simplemente para que la gente se mueva menos. ¿Y quién se va a poder mover más? Pues la gente que tenga más medios económicos. Es que encima, después, muchas de estas impuestos, de estas tasas, a quien más perjudica es a las personas, a las capas de población con menos recursos económicos, porque todo se te va haciendo más caro. El que ahora, con una economía modesta, todavía puede tener un vehículo, se puede encontrar que entre unas cosas y otras, mañana ya no lo pueda tener. Y la libertad de movimiento que tiene ahora, pues la acabará perdiendo. Y va de cabecita al transporte público. Que funcionará mejor o peor, dependerá de cada comunidad autónoma, dependerá de sus circunstancias.
Yo creo que ese es un dato importante, Ignacio, el hecho de que los impuestos indirectos sobre el consumo va a las clases medias y bajas.
Claro.
Y no penaliza el que alguien tenga un patrimonio y una riqueza importante. Pagan los que consumen y son
las clases. Y vamos a ver, y es que el tema también de penaliza al que tiene un patrimonio. Es que pasa, el que le tocó en la lotería. Es decir, si tú tienes un patrimonio después de haber trabajado 40 años como un petud...
Ya has tributado por él.
Y has tributado por él.
Por conseguirlo.
Es decir, es que como Diego tiene patrimonio porque trabajó, porque montó una empresa, porque creó puestos de trabajo, entonces todavía voy más a por él. Para que a ver si coge la maleta y se manda a mudar con su talento, que es lo que ha pasado en otros países, sin ir más lejos, el caso de Francia, ¿te acordarás? No sé si te acordarás.
Sí, sí.
Hubo una polémica que se puso un impuesto enorme a personas más ricas y se mandó a mudar todo el mundo. Y a Francia le costó más de 35 mil millones de euros esa broma, que al final la tuvieron que quitar a los 4 o 5 años. Porque todo aquel que tenía esos grandes patrimonios, esos ricos, se mandaron a mudar. Se cambiaron de país y con ellos se llevaron su dinero, sus acciones, su talento, y al final Francia pagó o ha pagado las consecuencias. Aquí se está hablando ahora mucho, bueno, con el tema de los youtubers, lo de Andorra, pero tenemos el caso de Portugal, que no se ha cortado un pelo en decir, españoles, pa aquí
acá.
Estamos.
Vengan para acá.
Aquí estamos. Que tú eres empresario, que tú puedes invertir aquí en mi país. Vente para acá. Que aquí no te vamos a acosar ni te vamos a quitar lo que has ganado, limpiamente.
Yo lo que sí creo, fíjate, esto es una opinión personal, es que lo que se debe de evitar es la acumulación de dinero sin movimiento. Es decir, la economía tiene que facilitar que los capitales se pongan en movimiento.
De acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
Favorecer el movimiento del capital, que no se induja o no se facilite que la gente amase dinero. El dinero tiene que estar en circulación.
Sí, pero si está en circulación y estás creando empleo, entonces incentiva eso, claro. No lo castigues.
Exactamente.
Igual que no castigues al que es ahorrador, al que es previsor.
Pero que tenga el dinero activo, que lo tenga en fondos de inversión, que lo tenga en movimiento, que no lo tenga en una cuenta a plazo fijo, porque eso genera pobreza.
Bueno, si ese dinero está en plazo fijo, no está debajo de un colchón, y con ese dinero un banco lo presta, que era el sistema tradicional de funcionamiento, pues tú, para
está en
poder
circulación
prestar,
de alguna manera.
Estás circulando.
Está en circulación.
Estás haciendo circular el capital. Y con ese capital, pues puedes invertir o se puede consumir. De una u otra forma, beneficias el movimiento en la economía. Todo eso se está viniendo abajo. Por ejemplo, con el tema de los intereses al 0%. No digo nada incluso negativo. Es decir, te cobro por depositar dinero.
Está pasando en
el banco.
Por contártelo.
Exacto. El martes pasado te comentaba que yo había estado hablando con un alto directivo de una entidad financiera local y me decías que realmente las entidades financieras están inundadas de dinero. Es que están inundadas de dinero. No hay ni capacidad para prestarlo. Ni siquiera hay tantos proyectos, ni tantas tantas situaciones donde puedas prestar o puedas dar crédito para que se puedan desarrollar esos proyectos. De la cantidad de dinero que hay tan grande. Porque, claro, evidentemente lo que no te van es a prestar dinero para proyectos ruinosos o para personas que no sean solventes. Eso sí es verdad, que esos tiempos ya no van a volver, como pasó con la crisis financiera del 2007. Más cosas. Relacionado con los vehículos, aumentar los impuestos de circulación y matriculación, otra tasa más. Estos son impuestos de tipo municipal, como nuestros ayuntamientos también son tan eficaces.
Y son muy directos. Matriculación, tacatán. Impuestos todos los años de circulación,
pues
tacatán.
Lo mismo. Fíjate tú que se está hablando de que se puedan... El impuesto de circulación de titularidad municipal recaudó 1.700 millones de euros en 2019. Ese es un dinero que va a los ayuntamientos, principalmente. Vuelvo a decir
Sin
lo mismo.
Sin pasar por el Estado, ¿no? Porque eso recaudan y se quedan.
Eso se quedan ahí.
En los consorcios de tributo.
Claro, el problema es, ¿me vas a subir los impuestos a los ayuntamientos? Porque los ayuntamientos son un techado de eficiencia, de eficacia, a la hora de gestionar recursos públicos y de generar, sobre todo, actividad económica. Yo lo siento, yo los veo como un sumidero muchas veces de derroche, como otras parcelas de la administración. Impuestos a billetes de avión, que ya se aplican en países como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Austria. En esos países ya existen tasas sobre los vuelos en avión. Ahora, en España también nos lo estamos planteando. Tú imagínate esto, lo que supone para territorios como Canarias, que yo sepa, aquí no llega ninguna línea ni de AVE ni de nada por el estilo, ni tenemos ningún puente que nos conecte con el continente. Bueno, pues esta es otra idea que antes de la pandemia ya el Ministerio de Hacienda la estuvo barajando, con la pandemia y el desastre turístico que sufrimos, pues lógicamente la han paralizado, pero que anda también circulando por ahí. También alegando el incentivo, no alegando, sino justificándolo desde un punto de vista medioambiental. Los viajes en avión
son más contaminantes que los
tren. Son más contaminantes que el tren, pues vamos a aplicarle una tasa. Oiga, ¿usted aplica una tasa para qué? ¿Para que la gente viaje menos en avión? Entonces, ¿cómo lo traslado eso yo al caso de Canarias? Porque en definitiva lo que usted está es mandando un torpedo al medio de transporte que principalmente se utiliza en Canarias para traer turistas.
Principalmente, no, casi exclusivamente.
Casi,
¿no?,
exclusivamente. Porque es que dentro de poco también vamos a ponerle un impuesto a los barcos. Porque como los...
Bueno, los vamos a torpedear porque no vamos a tener regasificadora, con lo cual los barcos van a consumir gas y ahora no tenemos gas aquí para que estén
en escala. Por ejemplo, entonces, o no hacen escala en Tenerife, aunque se está pensando, acuérdate que se habló de que se han aprobado una serie de regasificadoras pequeñitas en los puertos, precisamente para no quedarse fuera de juego. Porque el siguiente impuesto también es a los barcos, al fuel de los barcos. Entonces, tasas digitales, te lo decía antes al principio de la conversación, lo mismo. ¿Qué pensamos? ¿Que eso Google no lo va a aplicar a aquellas personas? Bueno, te digo Google, como te puedo decir, cualquier plataforma, Amazon, en fin, cualquiera relacionada con el comercio electrónico, a poco que tenga algo de movimiento. Todas pasan por caja. ¿Tú qué te crees? Y ya lo han dicho, todos estos impuestos se van a aplicar a los costes de los servicios. Por lo tanto, quien haga una compra en una plataforma tendrá un incremento de precio, aparte del IVA o del IGIC en su caso, pues tendrán esta tasa, pues también se le cobrará. Es decir, al final la va a pagar el consumidor. Si es que lo mismo que los impuestos verdes, lo mismo. Ahora mismo hay una controversia, no, hay preocupación por el aumento del precio de la electricidad.
Que es inevitable.
Pues buena parte de la justificación de ese aumento del coste de la electricidad es por los derechos de emisiones. Ese mercado que hay de, bueno, como usted contamina, paga, bueno, pues ese pago al final lo acaban pagando los consumidores de energía eléctrica, es decir, toda la ciudadanía. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué? Pues para que la gente consuma menos electricidad. Muy bien, pero al final los que menos tienen acaban también sufriendo el coste de todo este tipo de historia. Luego hay otros impuestos ya a sociedades y bancos, también se van a reducir las
pero los no beneficios. Olvidemos lo que tú decías al principio, es decir, que los impuestos que se repercuten en sociedades y en bancos, al final lo paga el que usa el banco y el que usa las sociedades.
Lo mismo.
El consumidor final.
Lo mismo. Pero eso es decir, no lo si podemos... yo me quejo de que los bancos me están subiendo las comisiones, no es simplemente que los bancos ganen más dinero. Muchas veces lo único que hacen es,
oiga, darte los impuestos.
Me están subiendo el impuesto. Ahora es la tasa Tobin, mañana es por transferencia, por lo que sea. Muy bien. Donde antes cobraba un 1,5, ahora cobro 2%. Es verdad que los incrementos son pequeños, lo reparto entre toda mi masa de clientes y bueno, pues céntimo a céntimo.
Eso lo inventó Chosky, el punto 4, poco a poco y gradualmente, que sin que se note.
Efectivamente.
Dividirlo entre mucha gente, al final, un claro. poquito de esfuerzo para cada uno. Se lo inventó Lola Flores.
Lo de la pesetita, si cada uno me da una pesetita. Pues efectivamente, esto funciona.
Lo escuchó igual. Solchaga, digo, ahí vamos.
Y por último, también se está hablando de intentar armonizar el impuesto de patrimonio. Porque como tú sabes, ahora mismo las comunidades autónomas pueden aplicar diferentes deducciones. Ahí está el caso paradigmático de Madrid. Que luego tú vas a ver las cifras y tampoco creas que las diferencias son en porcentaje son abismales. Pero claro, cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, un punto más o menos de porcentaje, oye, pues al final es un dinerito que se cuantifica en unos cuantos miles de euros. Pero en este caso del patrimonio, igual que sucesiones, donaciones, vamos a ver, si una persona, una familia, unos padres han trabajado, ya pagaron impuestos en su momento por adquirir una vivienda, por adquirir un solar, un garaje, lo que sea, por tener ese patrimonio. Cuando tú se lo pasas a tus hijos o a tus herederos, sobre todo si son herederos directos, yo ya no puedo, podría poder entender, oiga, es que usted se lo va a dar a un primo tercero. Bueno, pues a lo mejor ahí no estaría tan justificado. Pero en el caso de hijos, ¿tú sabes la cantidad de herencias que se están, a la que se está renunciando por parte de herederos?
Porque herencias no pueden, pequeñas.
Herencias pequeñas,
no grandes.
Volvemos nunca otra vez a lo mismo. La gente más humilde, la gente que menos, no más humilde, la gente que tiene menos recursos económicos, entre ellas mucha clase media, y que se encuentra que van a heredar porque su familiar, fíjate con todos los fallecimientos que ha habido con el caso de la pandemia, y que en 6 meses tienes que ajustar con Hacienda y pagar determinadas tributos, en este caso por sucesiones, oiga, de miles de euros. Y oiga, pues venda usted ese piso que ha recibido, y si no lo puedo vender, si el mercado no está en condiciones, ¿qué hago? ¿Lo mal vendo para cubrir? Porque además hay otro tema, que ni siquiera es al precio real de mercado que tú hayas podido, pues mira, lo mal vendo como... No, es que Hacienda después dice si ese precio es o no es. Es que el mundo de Hacienda, de los inspectores de Hacienda, que además se están erigiendo en pontífices, esa famosa AIREF y toda esta gente, los técnicos de Hacienda. Digo, bueno, ¿y estos señores quiénes son para estar? Bueno, puedo ser técnicos de Hacienda, inspectores y demás, pero ellos ya van decidiendo si hay que subir impuestos, si no hay que subir impuestos, si hay que hacer o hay que deshacer. Y rascas un poco y dices, bueno, ¿y esto qué ideología tiene? ¿Estos quiénes son? Y a lo mejor rascas y lo que rascas no, pues no te gusta tampoco, ¿entiendes? Es decir que y a mí lo que más me preocupa es que como estos son temas complejos, temas pesados, pues no se tratan, se tratan muy, muy por encima. Los partidos políticos, los de la oposición tampoco los veo con esa contundencia, entre otras cosas porque tampoco pueden hablar. Me acuerdo de cuando el Partido Popular prometió que iba a bajar impuestos, ¿te acuerdas? En tiempos de Rajoy, y luego llegó, se encuentra con la crisis y lo sube. Entonces
La mayor subida de impuestos tipo Partido Comunista, ni Izquierda Unida tenía su programa político esa subida de impuestos.
Exacto, y luego llega, y ahora sobre esto me los vuelves a subir.
No,
y
ahora de bajarlos cuando están volviendo
a subir. ¿Y ahora quién va a venir a prometer, a decir que me los va a bajar? ¿Y qué me vas a bajar? Porque si me lo has subido un 20%, ¿qué vas a bajar? Un 2% y decir, mira, ya cumplí la promesa, dije que los iba a bajar, pero ¿hasta dónde me los vas a bajar? ¿Me vas a poner al mismo nivel que estábamos en tiempos de Zapatero, que luego llegó Rajoy y los subió, que luego llega ahora Sánchez y los vuelve o los quiere volver a subir, y ahora me vienes tú a lo mejor una campaña electoral a prometer que los vas a bajar, pero no te comprometas mucho, si un 5, un 2, un tal? Hay mucho de tomadura de pelo a la ciudadanía en estos temas, lo mismo que pasa con el tema de los autónomos, que es el siguiente tema que teníamos aquí
el
previsto.
Siguiente que le vamos a meter mano ya, que se nos va el tiempo.
Se nos va el tiempo,
y
sí.
Hay que hablar de
eso. Sí. Bueno, estos días se filtró, ha saltado a los medios de comunicación la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre un nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos en base a sus ingresos reales. Para las personas que no han sido autónomas y que no sepan de qué va este tema, los trabajadores autónomos pueden decidir actualmente por cuánto cotizan para su seguridad social, para su jubilación, para sus bajas, en función de unos mínimos y de unos máximos, independientemente de cuánto ganen o de cuánto les quede limpio, una vez descontados los gastos, les quede limpio a final de mes o a final de año. ¿Cuál es la realidad? Pues que prácticamente casi un 80% de las personas trabajadoras autónomas cotizan por la cantidad mínima, que en estos momentos creo que ronda los 270 euros, 280 euros, creo recordar. Por lo tanto, también...
Ha bajado un poquito.
Ha bajado, pues sí, debe estar rondando casi los 300.
Los 300, Fabillo.
Yo que hace ya años que no pago la cuota de autónomos, pues no sé ahora mismo por dónde va, pero...
Pero hay que pagar a los 28 si no llevo un 20% de recargo.
Andaban por ahí. Entonces, ¿Qué ha pasado? Y con la pandemia lo hemos visto, que tanto las pensiones que va a recibir en muchos autónomos al final de su vida laboral, como estas situaciones de cese de actividad o en situaciones más normales como una baja por enfermedad, aunque tú sabes que los autónomos son aquellos que nunca se ponen enfermos.
Hombre, ya yo en mi vida, y he estado de autónomo desde el año 95 hasta el 2013, cobré una baja, ¿eh?
¿Cogiste una baja?
Cogí una baja.
Pues, yo no cogí ninguna.
Pasa que fue la definitiva.
Ah.
Pero te lo digo en serio, es una cosa impresionante, porque ibas al médico y le decía, mira, es que tengo que ir a una reunión. Y aunque tengo los puntos todavía aquí y no me puedo mover, me va a llevar un compañero y voy a ir a la reunión. Y tengo que estar, por si firmo un documento, entonces sí. No puedo estar de baja.
Sí, sí.
Hasta ese punto.
Sí.
Es decir, que los autónomos nunca se ponen mal.
Sí, sí, son una especie especial, unos supermanes o superwoman, porque efectivamente, salvo que se estén muriendo, es muy difícil que un autónomo te coja una baja. Entre otras cuestiones, porque lo que recibes por baja, como va en función...
Antiguamente de la, nada, ahora un poquito.
Un poquito, como va en función de lo que cotizas, pues claro, las cantidades son de risa. Porque te quedan cantidades de risa de 200, 300 euritos nada más. No tiene nada que ver con lo que pasa a, o le puede suceder a un trabajador por cuenta ajena. Bueno, pues para cambiar esta situación, para cambiar este estado de cosas y también para conseguir dinero, no nos engañemos, el ministro, el ministerio, el gobierno de España en definitiva, lo que ha planteado es un incremento de las cuotas en base a lo que los autónomos ganen, ingresen realmente, no en base a su decisión. Y de ahí ha salido esa famosa tabla que no vamos a detallar, podemos dar algunos ejemplos, que en base a los ingresos, a los rendimientos netos, eso quiere decir que son los ingresos menos los gastos. En definitiva, el dinerito que te queda limpio cuando tú haces una labor, una actividad laboral como autónomo y tienes tus ingresos, cobras por los servicios, por lo que hayas, o por los productos, por lo que hayas ofertado en el mercado y le quitas los gastos, es decir, lo que te queda limpio sobre esa cantidad, no sobre la facturación ni ninguna cosa de estas, porque ha habido confusiones al respecto. El dinero que te queda limpio al final del año sobre esas cantidades se establece o se establecerían estas nuevas cuotas de autónomo. Se ha hablado de un periodo de transición, esto empezaría a aplicarse a partir del 2023, se ha trazado un año ante el revuelo que se ha causado. Habría un periodo de transición de 9 años, así que Diego, si volvemos a ser autónomos, no, a nosotros no nos
va a afectar.
Nos va a pillar la transición, pero nada más. Y luego ya a partir de 2030 se aplicaría el sistema definitivo, que es el que ha puesto el grito en el cielo a este colectivo. Que desgraciadamente es un colectivo que no puede ser huelgas generales. No son los sindicatos, no es comisiones, no es UGT. No van a poder salir a la calle. Porque si quieren hacer huelga, pues no van a facturar, no van a cobrar. No. Los que se perjudican son ellos mismos. Porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de pequeñas empresitas. Estamos hablando de profesionales. Desde un taxista a un señor que tiene un bar, a un odontólogo, a un abogado, es decir, es un y luego también tenemos a todos los autónomos societarios, es decir, que son administradores de sociedades limitadas o anónimas y que tienen que ser autónomos y cotizar por autónomos por
nariz. ¿A ti no te parece que esta escala, porque es que no llego a entender muy bien, estamos hablando que van a cambiar los porcentajes de cotización a la Seguridad Social?
Exacto.
Como si fuera unas retenciones de IRPF. Es decir, la gente que trabaja en el régimen general cotizan a la Seguridad Social un porcentaje de su sueldo bruto y su empresa cotiza un porcentaje sobre su salario bruto entre 12 pagas, ¿no? Independientemente de que tengan 14. Pero es un tanto por ciento fijo. El 37,8, el 36,8, el 4... Era un porcentaje fijo desde la peseta o desde el euro 1 al 10.000.
Sí.
Con un tope máximo de cotización de 2.560 que quieren ampliar. Vale. Porque los autónomos tienen que cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos, tendría que ser la cotización igual que el régimen general. El 38% de sus ingresos bruto. Bueno. Es más sencillo. ¿Por qué no vamos por la simplicidad?
Bueno,
pues, y te meten aquí a unas tablas y dices,
Estas son para igualar
las condiciones del régimen general y del régimen autónomo. ¿Cuánto cotiza una empresa por un régimen general? El 38%, por los autónomos, el 38% de los ingresos brutos.
Aquí lo que se ha anunciado, porque esto en definitiva es un proceso...
Parece IRPF.
Esto es un proceso de negociación donde el Ministerio lo ha comentado o se lo pasó, estas tablas y estas intenciones, se la pasó tanto a sindicatos como a la COE, y como dentro de COE uno de los vicepresidentes es el presidente de la Asociación de Autónomos, una de las asociaciones que hay, de ATA, pues a través de esas reuniones se enteró. Y de ahí salta la noticia, y esta asociación de autónomos es la que está siendo más combativa, la que está preparando las tablas, porque no solo está hablando de cotizaciones, sino luego a eso hay que sumar los impuestos que se le cobran a los autónomos por IRPF.
Sí, claro.
¿Entiendes?
Y de cotización ahí la... a Seguridad Social.
Exacto. Estas son las cotizaciones. El Ministerio ha dicho que quiere que los autónomos, sea cual sea su nivel de ingresos netos, es decir, da igual si factura...
Sin deducir gastos.
Exacto. Los ingresos que te quedan limpios después de tu actividad, descontando
los gastos. Que
exacto. Las cotizaciones sean el 30% de esa cantidad. Y claro, el problema con los porcentajes, Diego, es que el 30% de 1.000 euros no es lo mismo que el 30%...
De 30.000.
Porque,
hombre... Pero en el régimen general hay un tope. Hay claro. Un tope de cotización de 2.500, creo que son 2.580 euros mensuales, que ahora quieren subirlo. Pues claro. Pero ¿por qué no nos igualan a los autónomos que al régimen general? Si queremos tener los mismos derechos y los mismos privilegios, las mismas obligaciones, deberíamos de estar equilibrados en todo.
Bueno,
yo no me entra en la cabeza.
Yo entiendo que esto es... Esto
una garantía total.
Esto entrará en un proceso de negociación, pero, sinceramente, más allá de que se puedan hacer determinados ajustes...
Esta es la línea.
Yo lo que no veo claro es ese objetivo del 30%. Da igual si a final de año te quedan 3.000 euritos o a final de año te quedan más de 40.000.
Pero, Ignacio, yo quiero...
Porque, evidentemente, hay muchas actividades...
Esto no es IRPF, esto es Seguridad Social.
Exacto.
Es cotización de Seguridad Social, con lo cual...
Exacto, porque luego el IRPF va a continuación.
Va aparte.
Entonces. A continuación, claro. Por eso se han hecho tablas donde a un autónomo, que imagínate que al final de año pues se mueva entre 9.000, 12.000 euros, pues entre cotizaciones y la seguridad, entre la Seguridad Social con las cotizaciones y el IRPF, pues al final le pueden quedar limpios pues 6.000, 8.000 euros.
Limpio no hemos quedado nosotros de tiempo. Mira qué hora es.
Pues
ya no hemos quedado, que ya estamos diciéndome ya no puede bailar más de lo que está bailando.
Bueno, pues este tema le interesa a él.
Sí, pues habrá que dejarlo para la semana que viene.
Sí, profundizaremos.
Es que vamos a hablar de este tema, seguro.
Vamos a profundizar en este tema, entre otras cosas, primero, porque esto no es de aplicación inmediata, esto se está negociando.
23 y 9 años.
Entonces, no es, ni se va a aplicar mañana, ni se va a aplicar ni siquiera el próximo año.
Pero se le ve el camino de la perrita.
Es que ese es el tema. Y ante ese caminar, que a lo mejor resulta que hay un cambio de gobierno, llega un nuevo ministro y dice, mira, esto vamos
pero
a dar la fiesta.
Las instrucciones de Bruselas van a ser siempre las mismas.
Claro, claro. Y yo recuerdo que ya ahora, en la situación actual, ya hay muchas quejas. Y ya hay muchas situaciones donde los autónomos, sobre todo aquellos que facturan poco dinero, ya se están quejando de que las cuotas mínimas ya de por sí son una losa importante.
Pues Ignacio, nos volvemos a ver el jueves para hablar de consumo, de la parte de cómo se consume. De
sí.
Gente consumidora.
Pues muy bien.
Don Ignacio, muchísimas gracias y hasta el jueves.
Pues hasta el jueves, Diego.
Pues ya son las 10 y 20 de la mañana, estamos ya en la recta final del programa de hoy, del martes 18 de mayo. Y yo tengo mucho interés en tener aquí en los estudios a Delia. Creo que este viernes va a venir a la tertulia de mujeres, pero para hablar de todo un poco, no vamos a hablar mucho de política. Pero hoy, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, ha aceptado tener una cortita y suave entrevista nuestra siguiente invitada del día de hoy, donde ya Delia Escobar Luis, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de La Orotava, siendo muy joven, y además es concejal de Patrimonio Cultural, Participación Ciudadana, Turismo, Bibliotecas, Archivos y Museos. Buenos días, doña Delia.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Recordarte antes que nada que tienes pendiente conmigo venirte a sentarte aquí a esta mesa y tener un tercer grado como Dios manda para ahondar en la personalidad de la futura alcaldesa, primera mujer alcaldesa de La Orotava, que yo ya patrocino desde este momento, que se llamará Delia Escobar Luis.
Bueno, ya yo siempre digo que ya el tiempo seguirá viendo, de todas formas, claro que sí. Yo, además, tenemos muchísimas cosas que contar, desde las concejalías que llevo yo, que son 6, estamos trabajando ahí intensamente. Y sí, ya ayer hablábamos que tenemos esa deuda pendiente, a ver si la próxima semana ya cuadramos las agendas y por fin, aunque me tengas el viernes en la tertulia, poder hablar del trabajo que estamos haciendo en el municipio.
Apuntadito queda en tu agenda y en la mía, así que ya haremos disfrutar a los oyentes de Gente Radio con esa súper interesante entrevista. Pues vamos a hablar de museos, porque tenemos ahí algo que hacer al lado de San Agustín, en el espacio San Roque. Creo que algo tienes que contarnos, ¿no, Delia?
Pues sí, mira, hoy es un día muy especial para las personas que estamos vinculadas a los museos, porque como bien decía, es el Día Internacional, y La Orotava tiene muchísimo que celebrar, porque yo creo que muy pocos municipios de Canarias tienen 4 museos dentro de su espacio, algunos en el conjunto histórico, otros en los alrededores, y encima que tengan una concejalía propia de museo, que además trabaje de forma participativa con los 4 museos del municipio, y que hagan proyectos muy bonitos como este, que presentábamos ayer y que se inaugura hoy, que es esa exposición que estará desde hoy, que se abre sus puertas ahora a las 11 de la mañana, hasta el domingo, día 13 de junio, en la Sala San Roque, y donde los museos, aunque los 4 museos de La Orotava puedan tener contenidos que nos pueda parecer totalmente diferente, han encontrado un punto de unión, como son las fiestas, para hacer una exposición con piezas que tienen cada uno de ellos vinculadas a esta temática. No es reflejado a las fiestas de La Orotava en sí, porque hay piezas, evidentemente, de las fiestas de La Orotava, pero también hay piezas únicas de fiestas de otros municipios de la isla de Tenerife e incluso de ámbito internacional. Y por eso la temática de la fiesta, de la exposición, se ha denominado Sentir la Fiesta en los Museos de La Orotava.
Pues refrescaron la memoria cuáles son esos 4 museos de los que disfrutamos todos los que vivimos en La Orotava y que le ofrecemos a todo el valle y a toda la isla de Tenerife.
Pues mira, son 4 museos que además están en cada uno en un entorno espectacular, con unas instalaciones únicas, no solo por las casas donde se encuentran, sino por el contenido patrimonial que albergan. Tenemos el Museo Sacro, el Tesoro de la Concepción, que está dentro de la Iglesia Matriz de la Concepción, con piezas únicas del mundo sacro de Canarias. Luego tenemos el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, que está justo al lado de la Iglesia de Santo Domingo, en una antigua ciudadela donde hay piezas de artesanía de distintos rincones del mundo y sobre todo centradas en Sudamérica. Tenemos el Museo Etnográfico de Pinolere, que está en el barrio de Pinolere y que a través de esos pajares, de esa era y mostrar un poco la forma de vida de las medianías de La Orotava y los oficios artesanales, que tiene además una colección de cestería única en España. Y luego tenemos el Centro de Interpretación del Arte Efímero Alfombras de La Orotava, que ahora además está en su mes más potente, por así decirlo, que está justito al lado de la Casa de los Balcones y que muestra ese arte efímero tan característico del municipio y el patrimonio vivo a través de las alfombras de flores y de arena que vivimos cada año, como todos ya sabemos, y más en esta época, en el municipio.
Pues maravilloso, maravilloso que la capacidad que tiene el Ayuntamiento de La Orotava de conjugar 4 museos, además de con organismos dependientes diversos, ¿no? Porque creo que el Museo de Arte Iberoamericano depende del Cabildo de Tenerife, y el Museo de la Concepción depende del Obispado, el de Pinolere depende del Ayuntamiento, ¿o estoy equivocado?
Así es, sí, como bien dice, igual que el Centro de Arte Efímero también dependen del Ayuntamiento. Del 2 Ayuntamiento. Son municipales y 2 son de otras entidades externas. Pero la verdad que siempre cuando hemos ido a otros espacios, hemos ido a algunos congresos de museos, no es porque lo diga yo, pero siempre nos ponen el ejemplo del municipio de La Orotava por albergar tantos espacios para promocionar y divulgar y conservar el patrimonio, pero además por el trabajo que hace ese conjunto, que como bien decía, son cuatro entidades totalmente distintas, pero que hacemos muchísimos proyectos durante el año, los cuatro museos juntos, y yo creo que eso es un ejemplo a seguir en la capacidad que tienen ellos para no solo centrarse en la gestión de cada uno de estos espacios, sino hacer proyectos conjuntos, y muestra de ello es la exposición que inauguramos hoy.
Pues está claro que el patrimonio cultural de la ciudad, de la Orotava, algunos dicen la villa, y me gusta decirle la ciudad, porque como soy diferente y hago lo que me da la gana, pero creo que es una maravillosa ciudad, una maravillosa villa, llámenlo como lo llame, y que tiene un patrimonio cultural que parece que empezamos a poner en valor. Y Delia, ¿crees que le vamos a sacar algún día provecho económico a ese inmenso patrimonio cultural que tiene la villa de la Orotava?
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que ya un poco lo estamos haciendo y lo estamos viviendo, sobre todo la vinculación con el tema turístico. La Orotava tiene muchos atributos y muchas características que lo diferencian de otros lugares, pero un ejemplo de ello es, vinculado sobre todo al patrimonio histórico y arquitectónico, el conjunto histórico de la Orotava, que es de los mejores conservados de Canarias, y eso hace que sea un polo de atracción a numerosos turistas y visitantes que dedican mucho tiempo de su visita a la isla de Tenerife a pasear por las calles, y la repercusión económica que eso luego tiene, ¿no? A consumir en los bares, en los restaurantes, a comprar en los establecimientos comerciales, y eso es la rentabilidad económica que tenemos. Es verdad que ahora estamos viviendo una época complicada, por ejemplo, para los museos, porque muchos también dependen del turismo que reciben, y el año este que ha pasado pues ha sido muy complicado, pero se han mantenido vivos, siguen estando ahí presentes, y yo aventuro que este año 2021 va a ser mucho más esperanzador. También es verdad que hay algo que hay que destacar, que en este año hemos podido comprobar como muchísimos vecinos y vecinas del municipio o personas de otros municipios aledaños se acercaban hasta los museos para redescubrirlo. Y esto es un mensaje que yo quiero aprovechar para lanzar. Los museos que tenemos en la Orotava son únicos. Vale la pena realmente ir a verlos, pero no solo una vez. Tenemos la suerte de que estos museos no son solo simples salas expositivas. Son museos vivos que se van transformando durante todo el año con diferentes actividades, muestran el patrimonio a través de diferentes eventos, transforman cada mes el museo, y por eso permite que podamos repetir varias veces durante el año la visita a estos espacios, porque la experiencia que vamos a tener es totalmente diferente según el momento en el que vayamos a visitar.
Pues aunque no sean tus áreas, no quiero desaprovechar la oportunidad que tengo de tenerte al otro lado de la línea telefónica para que nos informes, si así lo consideras oportuno, de la presentación que se hizo el pasado sábado, el día 15 de mayo, sobre las últimas fiestas patronales con COVID que vamos a soportar en el Ayuntamiento de la Orotava. Así espero yo, ¿no? Que va a ser una fiesta, pues bueno, no del todo triste, porque las fiestas siempre son alegres, pero confiamos que sea la última en la que haya que conjugar el COVID con las fiestas patronales de la Orotava.
Sí, esperemos que así sea, porque ya tenemos muchísimas ganas de disfrutar. Si algo también nos ha demostrado esta pandemia es la importancia de la oferta cultural y festiva para la parte emocional de las personas. No solo simplemente son encuentros, sino que los necesitamos, ¿no?, para el estado anímico. Como bien dice, el pistoletazo de salida se dio el sábado con la festividad de San Isidro Labrador, el patrón del municipio, y el inicio de ese programa de actos que se extiende hasta el domingo 13 de junio, donde se hubiera podido celebrar en otros años la romería, que evidentemente no la podemos realizar, esperemos que el 2022 sí lo permita, y un programa pues que tiene muchísimos actos, más de 100 para ser exactos, algunos con carácter virtual por la condición sanitaria que estamos viviendo, pero que sí tiene una parte importante presencial, y hay una diferencia muy grande respecto al año pasado, que el contenido era puramente virtual. En esta ocasión pues hay un porcentaje importante de eventos, algunos se centran en el Auditorio Tobaldo Power. Este fin de semana, por ejemplo, tendremos el viernes un festival folclórico con distintos grupos del municipio, el domingo tenemos el encuentro cada año de Oroval, este año bajo la temática de raíz también en el Auditorio Tobaldo Power.
Lo tuvimos aquí la semana pasada, José Chávez. Lo vimos aquí, nos estuvimos comentando. Tenemos que hacernos eco de toda la actividad cultural de la Orotava, que pasó, estamos muy cerquita.
Sí, y luego hay algo muy importante que veíamos ya la semana pasada, que era la actividad que organizó la Asociación de Alfombristas de las alfombras en los patios, donde en 7 u 8 espacios del conjunto histórico, en los patios de distintas edificaciones, se han confeccionado ya alfombras de flores por los grupos que lo hacían en el recorrido normal al alfombrado, y ya por lo menos pudimos ver ese guiño, esa ilusión de que ya se van habiendo algunos gestos de actividades presenciales. No es lo como quisiéramos, pero bueno, que ya es un pasito más. Pudimos por lo menos oler a brezo, y yo invito a las personas que nos estén escuchando que se acerquen durante las próximas semanas, porque las alfombras se pueden visitar desde ya hasta el domingo 13, además cada semana se van cambiando, y permite hacer un paseo por el conjunto histórico, ver esos patios y además adornados con esas alfombras de flores.
Vamos a poder vestirnos de mago este año y pasear por la Orotava, si no el día 13 con romería y bueyes los días anteriores.
Dime, que perdona que no te escuché.
Que si vamos a poder vestirnos de magos en la Orotava este año y pasear por las calles, aunque no sea sin romería, aunque sea sin romería, sin bueyes.
Hombre, yo creo que somos bastante noveleros y la ropa de maga la podemos sacar aprovechando.
Cualquier día, ¿verdad? Cualquier día.
¿Y por qué no el día, por ejemplo, del baile mago, reservar alguna mesita en algún restaurante o bar de la Orotava y cenar vestido de mago? ¿Por qué no? ¿No? Eso ya es cuestión de actitud. Yo creo que eso es lo que nunca se debe perder.
Yo
creo que me lo voy a poner, ¿eh?
Yo te prometo que un día que vamos a subir arriba al ayuntamiento a hacer el programa en directo, que ya un programa con motivo de las fiestas de la Orotava, yo no sé, José, lo que va a hacer, pero yo tengo el traje de mago ya que se me está pulgarando y lo vi otro día en el armario que lo arreglé. Digo, este yo me lo pongo aunque sea para pasear por la terraza de casa. Porque se echa de menos.
Además, es una forma de mantenerlo bien, aireado.
Sí, hay que airearlo. Que se pone amarillita. La camisita se va poniendo amarillita. Hay que meter la lejía rapidito. Oye, pues, otra cosita que quería que nos comentaras. Porque ayer también se presentó la tercera feria sostenible. Que me parece que es un tema muy interesante. Una apuesta de futuro por parte del ayuntamiento. Y no he llegado a entender, con lo cual quiero que tú me lo expliques. ¿En qué consiste el punto de información sostenible que se ha montado en la Plaza de la Constitución?
Pues mira, todos los años organizábamos una feria de sostenible donde diferentes empresas que tenían que ver con la gestión de los residuos o con la sostenibilidad y también desde el ayuntamiento, asociaciones y colectivos, pues en la Plaza de la Constitución otros años se formaba una feria enorme con diferentes stands para visualizar el trabajo que ellos hacen durante todo el año y concienciar a la ciudadanía sobre la gestión de los residuos y la sostenibilidad. Como este año no es viable hacer ese tipo de eventos, pues se ha querido aglutinar todo en un único punto, que es el punto sostenible, donde se intenta concienciar a la ciudadanía en ese sentido y hacer una pequeña muestra del trabajo que se viene haciendo, información sobre cómo, qué hacer, por ejemplo, cuando tenemos enseres en nuestra casa, cómo, dónde tenemos que llevarlo, a qué número tenemos que llamar de teléfono. Y además se ha aprovechado ese espacio, no solo para visualizar con contenido esa rama de gestión de los servicios municipales, sino también hemos lanzado un juego interactivo donde a través de una serie de preguntas que nos van haciendo para evaluarnos a ver si tenemos conocimiento en la gestión de los residuos, si conseguimos superar un número determinado de preguntas, podemos ir a ese punto sostenible a recoger un premio que se nos entrega a través de unas pulseritas que tenemos, unos bolígrafos, unos envases para reciclar. Ese es el sitio donde la gente podrá recogerlo hasta el día, hasta el próximo viernes
por la 23 tarde de mayo, ¿no? Hasta el 23 de mayo vais a estar.
Exactamente, aprovechar a las personas que nos están escuchando a que se animen a hacer el juego, que lo pueden encontrar en la página web del ayuntamiento y en los perfiles de las redes sociales, un enlace, son solo 10 preguntas, muy sencillitas, y que nos podemos llevar además un recuerdito de la feria sostenible, que además es muy útil para la gestión de los residuos domésticos.
Pues Delia, no te molestamos más, que sabemos que dentro de un poquito de tiempo vais a inaugurar el acto de los museos, celebrando el Día Internacional. Te quedan 20 minutitos, así que te da tiempo a cerrar y tirar para allá. Delia, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio, y que queda pendiente esa entrevista con la que yo tengo muchísimas ganas, porque quiero conocer en profundidad el perfil de la futura alcaldesa de la Orotava.
Bueno, por supuesto que sí, ahí está pendiente, y agradecerles a ustedes que nos dejen este ratito para poder compartir todo el trabajo que estamos haciendo desde el ayuntamiento, y la verdad que es de agradecer, y uno cada vez que ustedes nos llaman o vamos para la radio siempre nos sentimos como en casa, así que de verdad que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Delia. Pues ya vamos a empatar directamente con una sintonía que ustedes van a identificar claramente. No sé si la... ¡Ah! Ya está sonando ya. Me produce un relax absoluto. La verdad es que hablar con Delia ha sido un placer, pero a lo que nos queda para acabar el programa de hoy, esperemos que sea tan placentero o si no más que escuchar esta música. Relax. Pues tenemos aquí a doña Maite Pulido para acompañarnos en su sección de Salud es Vida. Buenos días, doña Maite.
Buenos días.
Estaba mirándote el marcador. Si tienes casas tan bonitas, me lo vas a tener que robar. Bueno, te lo voy a tener que robar.
Pero te voy a confesar que es de mi hijo. De esas cosas que te van pidiendo los niños y luego van dejando por ahí. Sí. Tiene aquí los post-it.
Sí, sí, ya me he dado cuenta.
Y aquí el marcador.
Un bolígrafo fosforito. Marcador con etiquetas adhesivas para marcar en libro. Y es una cosa viriguera. Bueno, pues eso es uno de mis vicios, que lo sepas, el tema de la papelería. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de dos cosas, que ayer hablamos poco y esta semana hemos hablado menos, ¿no?
Hemos hablado poco.
Hemos hablado poco.
Tú y yo.
Poco. Pero íbamos a hablar un ratito. Yo quería preguntarte, porque tú seguro que estás al día, porque trabajas todos los días muy cerquita de la sanidad, por no decir dentro. ¿Qué está pasando con la vacunación en Canarias? ¿Va todo lo bien que parece o...?
Yo creo que ahora mismo sí. porque de hecho se está vacunando, vamos ya por las personas de 50 a 59 años, se está vacunando de forma masiva, o sea, acudiendo a los centros, a los macrocentros estos que han...
Los vacunódromos.
Sí.
Me encanta esa palabra.
Como los queramos llamar, pero sí, efectivamente se está vacunando a una velocidad que yo creo que... Es que todo dependía, no era de falta de personal, yo siempre lo dije, ni del macrocentro. Material. Era el material. El si material. No llegaban vacunas, no se podía vacunar. Bueno, se vacunaron los centros, las personas hasta 70 años, y ahora de 60... A 69 se estaban vacunando en estos centros, en el de Guajara, en el de abajo del recinto ferial, en Los Realejos. De hecho, Los Realejos está activo, o sea, están activos sábado y domingo. Y te dan cita, vas y te...
14 horas diarias,
Efectivamente, y ahora se está vacunando a las personas de 50 a 59 años.
Había una polémica con ese tema porque hubo unos bulos a través de las redes sociales, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Pero al final no hay una instrucción muy clara por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno Autónomo, pero bueno, a través de los centros de salud tú te acercas a tu centro y te ascienden y te dicen cuándo tienes que ir a vacunar.
Sí, hay un número que está para las personas de 60 a 69, que aparte del 012 hay otro número en Las Palmas y otro en Tenerife donde te dan la cita, la primera cita. Luego la segunda te la asignan cuando vas al sitio. Claro, lo que pasa es que cada vacuna tiene un número de días. La de Pfizer, la segunda dosis, es a los 21 días. La de AstraZeneca son prácticamente 10 semanas, hasta 3 meses. Entonces, la gente se confunde por eso, porque según la que le pongan, le toca antes o después la segunda dosis.
¿Y tú crees que van a hacer esta tarde? Que nos van a dar ya fumata blanca con lo de AstraZeneca. ¿Qué va a hacer Sanidad Nacional? ¿Qué va a decir?
Pues la verdad que no lo sé. No lo sé porque hay unos países que están utilizando como segunda dosis la de Pfizer y hay otros países que están vacunando con la segunda dosis con la de AstraZeneca. La verdad que no sé qué va a decidir el gobierno. La realidad es que en esa franja de edad, que sí que es los anteriores, porque ahora los que están vacunando de 50 a 59 en estos macrocentros es con Pfizer, con Moderna o con Janssen, que se había acabado ayer, creo, pero que hasta el domingo estuvieron vacunando con ella, con lo que es una dosis solo, con lo cual no, la duda es qué hacer los que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca, sobre todo profesorado, cuerpos de seguridad del Estado, menores de 60 años que se les había vacunado con AstraZeneca.
Estudiantes de medicina.
Efectivamente, y ahora hay gente que también trabaja en centros sociosanitarios haciendo prácticas.
Y atendiendo dependientes.
Sí, atendiendo. Pues la verdad que no lo sé, no sé qué hará el ministerio, es una incógnita.
Pues yo apostaría por dejarlos como están.
Yo creo que sí, que se debe seguir vacunando con la
misma... Lo que dice el fabricante, lo que dice la OMS, jugar ahora con vacas gaseosas, pues...
Es que hay un estudio, ¿no?, de que apunta a que la segunda dosis se podría poner con Pfizer, pero es un estudio, o sea, todo esto son estudios en corto plazo, o sea, y con poco número de personas, con lo cual yo creo que lo que hayan hecho otros países sí ya lo han probado y les ha salido bien, ¿no?
¿Y qué te parece eso que las comunidades autónomas ahora estén diciendo que voluntarios que quieran ir a vacunarse con AstraZeneca que vayan?
Bueno, yo oí ayer al consejero de Madrid diciéndolo y realmente ellos han comprado unas vacunas que están en la nevera que ven que otros países, o sea, que no pueden, no saben qué hacer con esos pacientes, entonces, bueno, no me pareció mala decisión, o sea, si en otros países ha funcionado y no ha pasado nada.
Y de manera voluntaria, ¿no? Es decir, para tenerlas en una nevera.
Efectivamente. Y así acabas con la inmunidad, porque sí es verdad que a esa gente le está generando mucha incertidumbre, porque al final dicen, ¿para qué me puse la primera? Y luego, como hay tantas opiniones, todo el mundo opina y cada... no es 100% científico, sino que es basado en la poca experiencia que tenemos. Te dicen, ah, no, pues con una dosis es suficiente. Entonces, ¿para qué me dijiste que me tenía que poner la segunda? No sé, la gente se hace preguntas y al final estás en terreno de nadie.
Y es cierto lo que yo leí el otro día, bueno, lo leí, no, lo releí, porque yo no tengo acceso a la revista Lancet, ¿no? Es una maravilla. Pero bueno, como tengo referencias ya cercanas, pues de vez en cuando le echo un vistacillo, ¿no? Y leí un artículo que a mí me generó mucha inquietud, donde decía que la población mundial estaba sirviendo de cobaya en el tema de la vacunación de la COVID-19 en Lancet, porque estaba dentro del proceso de la fase 4.
A ver, es una vacuna que se ha aprobado por la vía de emergencia. O sea, no es una vacuna tradicional que lleva
los Exactamente.
Años. Es verdad que han tenido más medios económicos, ayuda de los gobiernos, pero realmente experiencia. Es igual que en el COVID. De hecho, ahora se están generando servicios para pacientes post-COVID, para ver todas las comorbilidades, todas las patologías...
Que no son mayoritarios, pero existen esas patologías.
Que quedan después del COVID, sí, hay bastantes. Cansancio, lo que menos, o sea, dolores osteomusculares, problemas de fibrosis pulmonar, problemas según el grado en que te afecte el COVID. Entonces, son cosas nuevas que no tenemos al 100% seguras.
Y en ese mismo artículo decía que estaba demostrándose que unas personas que estaban vacunadas ya con Pfizer y Moderna en concreto, a nivel de Estados Unidos, que creo que es la que más han estado haciendo allí vacunación, no tienen la capacidad que se suponía que tenían de transmitir la enfermedad. Es decir, que personas vacunadas, una vez que están inmunizadas con las dos dosis y ha apreciado el periodo, bueno, el periodo este que tiene el científico, que no sé si eran 6 semanas, pues ya no eran capaces de transmitir la enfermedad. Con lo cual, bueno, pues vamos por un camino que es ilusionante, bueno, ¿no?
Se puede generar la inmunidad de rebaño, famosa, de que tanto hablábamos.
Llegaremos, ¿no? Llegaremos a eso, seguro que sí.
Yo creo que sí, porque ahora hay dosis. El problema es, pues sí, es una vacuna. Y yo, de hecho, no me la puse al principio. Me la puse hace 15 o 20 días.
Se te nota, tienes la frente verde.
Porque
te ha salido algo extraño en el hombro.
No, mira, yo estoy preocupada porque ayer Simón dijo que, hablando así un poco de tal, dijo que pronto íbamos a dejar de usar las mascarillas en espacios públicos. Cuando Simón dice algo, normalmente pasa lo contrario o viene una hecatombe. Entonces... No sé realmente qué va a suceder con esa afirmación de Simón.
Bueno, pues vamos a esperar que esta vez se equivoque a favor de todos nosotros. Bueno, pues hoy que teníamos previsto, no sé si me habrás hecho caso, hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo. Hombre, no porque claro. Yo lo padezca, pero sí que me interesa muchísimo. Y es la osteopenia y la osteoporosis, que es una enfermedad más común de lo que parece. ¿Vamos a hablar de eso?
Hombre, evidentemente. Gracias. Tú me lo habías propuesto. Gracias. Propuesta hecha, cumplida, vamos.
La semana que viene hablaremos de otro tema que elijas tú. Este lo
ah, bueno,
yo.
Vale. Gracias.
Pues vamos a ver, ¿qué es eso de la osteoporosis? Que yo ya sé algo porque algo hemos leído y algo nos han contado, pero vamos a explicarlo, porque la gente desconoce. Piensan que es una reducción del hueso y eso... Tú no lo vas a contar.
Bueno, el hueso es un tejido vivo, ¿no? O sea, se
descompone. Que no es madera, vaya, que no...
No, se descompone y digamos que se reemplaza constantemente, ¿no? Entonces, cuando pues formas más hueso, como pasa al inicio de nuestra vida, de la velocidad con que se te va gastando, sí, exacto, degenerando, pues el balance es positivo, como en todo. Pero luego llega un momento en que aparece esa debilidad, esa falta de hueso en el cuerpo, que se puede producir pues por muchísimos factores y sobre todo a lo largo, como volvemos a hablar, depende de nuestros hábitos saludables, tanto a nivel de ejercicio como a nivel de alimentación, ¿no? ¿Qué pasa cuando los huesos se quedan con menos densidad de la que deben, que se vuelven quebradizos, que cualquier caída que a otra persona no le causaría una fractura, te puede generar una fractura, que se te pueden aplanar, aplastar las vértebras, incluso fracturar sin enterarte, tienes esos dolores de espalda, ese encorvamiento, esas molestias que son inespecíficas, pero que luego descubres que hay un aplastamiento por pérdida de densidad ósea en las vértebras de la columna lumbar, sobre todo torácica. Y luego también las típicas fracturas de cadera, ¿no? Que sí. A veces ni siquiera tienes que caerte, a veces es un golpe. O mira, yo recuerdo a mi abuela que agachándose, por poner un ejemplo real, agachándose en la huerta, que le habíamos dicho que no fuera, se agachó, no se podía levantar, y esa presión que hizo sobre el tobillo le generó una fractura de tobillo. Tala. Todos decían, no puede tener fractura porque, bueno, le dolía mucho, no se quejaba mucho, no puede tener fractura porque no se cayó ni se torció. No, simplemente el hecho de tensionar mucho una articulación te puede provocar en un hueso debilitado una fractura.
¿Tiene síntomas que podamos detectar que estamos entrando en osteopenia? Porque hay dos procesos, ¿no? La osteopenia es la primera fase y después la osteoporosis. Hay unos niveles.
Sí, efectivamente. Los
¿Hay
niveles
algún síntoma que,
te que
tú te puedas decir? Bueno, me voy a hacer una densitometría ósea para saber qué es lo que está pasando.
Pues a veces esos dolores en la espalda que no identificas con nada... Bueno, porque hasta los 30, los 40, estamos hasta los 30, diría yo... se genera el
Somos
total
Superman.
De masa,
estamos,
o sea,
todos fantásticos.
Y luego ya vas sintiendo pues eso, dolor de espalda, un encorvamiento, pérdida de altura, porque bueno, notas que te va, claro, sí,
eso
que las
la
vértebras se van aplanando con la edad, entonces efectivamente sí que lo puedes notar. Otras veces es asintomático y simplemente por la edad y por la calidad de vida que hayas llevado, por los hábitos que hayas llevado, debes tenerlo en cuenta. Si tienes antecedentes de fractura de cadera, sobre todo en tu madre, o sea, sí, hay...
¿Es una enfermedad sexista? Es decir, ¿afecta más a los hombres que a las mujeres o a las mujeres que a los hombres?
Quizás un poco más a la mujer, pero porque por determinados factores que son...
Que los hombres no tenemos.
Efectivamente. Porque hay, mira, el sexo es más la mujer. O sea, hay factores, hay riesgos de osteoporosis y osteopenia que son inalterables, como es el sexo. El ser mujer te genera más riesgo. Es una cuestión hormonal, sobre todo. La edad. A mayor edad, más riesgo de osteoporosis y de osteopenia, por eso de que el balance se vuelve negativo. La raza también, o sea, en las personas blancas o de ascendencia asiática hay más predisposición.
Por ejemplo, ¿blancas de piel te refieres? Sí. Cuanto más clara tiene la piel, menos vitamina D.
No,
vitamina
sí, D afecta. Y en personas blancas, en la raza blanca, o sea, hablando de raza. Luego eso, los antecedentes familiares que hablábamos. Y también, fíjate tú, el tamaño del cuerpo. En personas con estructuras corporales pequeñas, o sea, gente más bajita, tienen menos masa ósea y con lo cual tiene más predisposición a la osteoporosis.
Ah, curioso.
Sí, y luego te ves en China y en Japón sobre todo, y países orientales que no tienen prácticamente osteoporosis, y no precisamente porque consuman leche.
Igual es porque consumen,
a ver,
colágeno.
Bueno, puede ser. Hay factores hormonales, como puede ser la menopausia en la mujer, por eso te decía la mayor predisposición, o la disminución de estrógenos por otras causas, como pueden ser el que te hagan una inhibición, o sea, un bloqueo hormonal por el tema de un cáncer de mama, o en el hombre de disminución de la testosterona, como puede ser muy frecuente en los bloqueos hormonales que hay en el cáncer de próstata. O sea, que también los niveles hormonales influyen. También influyen otro tipo de enfermedades, que pueden ser concomitantes, como pueden ser enfermedades que te disminuyen la absorción de nutrientes en el intestino, uh-huh. Operaciones de estómago, reducciones de estómago, pacientes operados que le quitan un trozo de intestino, enfermedades de intestino propiamente dichas como el Crohn o la enfermedad inflamatoria intestinal, todas esas que te hacen que absorbas menos nutrientes, también absorbes menos calcio. Y luego factores alimenticios también, y de ejercicio, de lo que hagas a lo largo de tu vida. Si el hacer ejercicio, el estimular, pues haciendo ejercicios evidentemente dentro de la normalidad, como decimos siempre, sí, también te influyen. La toma de medicamentos, hay medicamentos que son especialmente dañinos para el hueso y muy comunes, como son los corticoides, que se utilizan en muchas enfermedades autoinmunes, que se utilizan también en enfermedades respiratorias como el asma.
Es que el corticoide, yo tengo la sensación de que es una medicina de impacto, que hay que tomarla, pero no se puede hacer crónica su consumo, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que desgraciadamente hay patologías en las que necesitan un uso crónico.
Yo tomé corticoides y me vinieron maravillosamente.
Sí,
pero un periodo muy corto.
En un periodo corto son necesarios en determinadas patologías, pero luego hay gente que desgraciadamente las tiene que tomar a lo largo, en enfermedades autoinmunes hay que... Y luego uno que usamos mucho, que es los omeprazoles y compañía, que se usan para el ardor de estómago, pero que mal usados y en exceso también generan osteoporosis, ¿no?
El omeprazol es un medicamento que a mí me produce muchas dudas, ¿no? Creo que hay una evolución posterior al omeprazol que es menos dañino, ¿no? Que se llama esomeprazol.
Sí,
pasa, pero que es caro de narices.
Sí, lo que pasa es que todos son inhibidores de la bomba de protones y los tomamos a veces muy alegremente. Entonces, el tomarlos alegremente en periodos demasiado continuados o para una toma corta en persona sana que no padece del estómago de antiinflamatorios, que antes lo mandábamos siempre, ahora solo si tienes molestias, porque realmente a la larga, estoy hablando de tomas largas, ¿no? A largo tiempo, también generan osteoporosis.
¿Qué alimentación nos recomiendas para prevenir? Porque vamos a hablar de prevenir después de tratar. Porque el tratamiento creo que es poquito, que no se puede tratar mucho.
Sí, luego también está el tema de la vitamina D, que apuntabas antes, lo del sol. O sea, la vitamina D lo que ayuda es a la absorción del calcio en nuestro
cuerpo. Las cositas que nos ayuden a meterlas para que sean útiles, que no las echemos como las metemos.
Y claro, eso necesita una exposición solar en unas horas adecuadas, como siempre decimos, para que puedas activar, ¿no?
Tostarse como cangrejo, sino pasear de 10 a 12 y de 4 a 6.
Para que tengas una vitamina D adecuada. La nutrición, pues tenemos el tópico de qué es los lácteos. No siempre son los lácteos. También hay verduras, hortalizas de hoja verde, que tiene mucha calcio. Incluso yo diría que el brócoli tiene más calcio incluso que el que...
Y más fácilmente asimilable por el organismo, ¿no?
Efectivamente, ahí vas tú, ¿no? A la acidificación que te produce algunos productos como son los lácteos, que igual te ayudan por un lado, pero luego no te dejan que lo absorbas bien. Porque no solo el alimento que comas, sino cómo te ayuda y cómo de aprovechable es ese calcio que introduce los frutos secos, las legumbres. Hay muchos más productos alimenticios que generan un calcio de más calidad, digamos.
Una cosa que le iba a decir, esto no es gastronomía, pero como para mí fue un descubrimiento, yo de pequeño me costaba muchísimo trabajo tomarme las lentejas, las judías, los guisantes, las habas, todas estas legumbres que tan buenas son. Les voy a decir un truco a las madres y padres que tengan problemas para que los chicos comen legumbres. Guísenlas con una pastilla de Becquerel y métanlas en las ensaladas.
Ah, bueno, también.
Se las come uno con una facilidad, los garbancitos guisados con un poquito de tomate y un poquito de pepino, las lentejas con cualquier... Métaselas en las ensaladas.
Sí.
Que no se nota y se las comen.
También echas así como una vinagreta, ¿no?
Sí,
como...
sí, sí, muy rica. La ensalada de lentejas está, eso está para comérselo. Ay, que ahora me he hecho un bocadillito, ¿eh? Ya nos queda poquito para echarle un bocadillito. ¿Cuándo se puede uno acercar a un médico y decirle, haga usted una de densitometría ósea, porque yo quiero estar prevenido por si acaso tengo osteoporosis y osteopenia? ¿A qué edad es conveniente que se haga esa revisión?
Eso lo vas sospechando porque a veces si tienes dolor de espalda y te sacan una radiografía y ven que el hueso no tiene la calidad que... pues se te pide una densitometría. Normalmente en las mujeres es más frecuente que se haga por el problema de cuando hay una menopausia precoz, empiezas a estudiarlas a los 50, pero normalmente cada 3 años, a partir de los 55 años o así, se debe ir viendo cómo está la calidad del hueso, ¿no? O sea, para suplementarlo en caso de que haya que hacerlo. Hay tratamientos con vitamina D y con calcio, y también hay otros tratamientos que te recomienda la osteopatía, ¿no?
¿Y son útiles esos tratamientos osteopáticos? Me refiero a medicina no convencional o basada en la bioquímica en vez de en la ciencia médica.
Yo creo que ayudan, porque también te ayudan a cambiar los hábitos, ¿no? Y a lo que decíamos, hacer ejercicios que te fomenten que esa masa ósea no se vaya deteriorando. El sedentarismo es fatal para muchas enfermedades y en este caso también para los huesos. El tomar determinadas bebidas que se abusa mucho, como el café, bebidas excitantes, fíjate, el chocolate, con lo rico que está, tampoco es muy bueno porque todo lo que...
Lo que no engorda mata, tío. Comer brócoli todos los días, es una putada.
También es verdad, pero todos esos alimentos hiper elaborados, hay que beber mucha agua. Todos estos alimentos que están muy elaborados también perjudican porque no permiten una buena absorción, acidifican el organismo y entonces generan que el calcio tampoco se absorba bien. O sea, que no solo el calcio, el que tenga calcio un determinado alimento, sino en qué condiciones, ¿no? Y en qué contexto y qué produce ese alimento en tu organismo. Porque hay gente que igual la leche no la tolera bien. Si no la tolera bien, ya te digo, en Japón leche y en Medio Oriente no toman, no usan. Y sin embargo, es uno de los países que, para hacérselo mirar, que menos osteoporosis tiene. Es curioso, ¿no?
Pues, ¿qué te iba a decir yo? Que sabes que me preocupa el tema y no sé si hacerte la pregunta, pues igual te lo dejo para después, para tomarnos el cafecito. Pero recomendaciones de hábitos de vida que nos pueda evitar que la osteoporosis se presente en nuestra vida cotidiana.
Pues alimentarse lo más naturalmente posible con hortalizas, verduras, legumbres, hacer ejercicio físico regular, como siempre decimos, beber suficiente líquido, evitar pues todos aquellos alimentos procesados, sobre todo en el caso de la osteopenia y la osteoporosis, el abuso de alcohol, el tabaco, aunque no se tiene muy claro cómo lo hace, pero también perjudica.
¿El tabaco?
Sí.
¿El tabaco a qué nos perjudica?
Es verdad, también es verdad.
A la lectura, al trabajo.
El estrés que hay que controlarlo, aprender a controlarlo, porque también perjudica. Yo creo que perjudica al cuerpo en todos los ámbitos, pero en este también. Luego, también la falta de sol y tomar los medicamentos, solo optimizarlos, ¿no? Aquellos que sean estrictamente necesarios, porque ya te digo, un antiepiléptico que también genera un poquito de osteoporosis, pero lo tienes que tomar, no puedes dejar de tomarlo. Pero lo me parece parasol igual, pues si no es estrictamente necesario, no usarlo, ¿no? Los corticoides, pues eso, cuando tienes un brote en enfermedades en que no se pueda prescindir de ellos, o sea, gente trasplantada que tenga que usarlos, o gente con determinadas enfermedades autoinmunes que tiene que usarlos, no queda otro remedio. Pero bueno, cuando se puedan, medicamentos que no sean estrictamente necesarios y que sabemos que tienen esos efectos secundarios, también evitarlos. Insisto en el ejercicio físico, 30 minutos de ejercicio.
Ejercicio suave, caminar.
Al día, caminar, por ejemplo, o bueno, si puedes permitírtelo porque tu cuerpo todavía tiene una edad en que te lo puedas permitir, para que en un futuro no padezcas la osteopenia ni la osteoporosis, pues correr o incluso levantar pesas tampoco viene mal, pero en la medida adecuada y no...
Si no
bailes, haces... muchos bailes que ahora
hay...
Ah,
eso está bien, lo de bailar.
Sí, hay gente que...
No bachata ni twerking, ¿no?
No, un poco más aeróbicos, ¿no? Ejercicios un poco más suaves, todo siempre con moderación.
Pues te voy a trasladar una pregunta de un oyente, más oyente masculino. ¿Se puede ir a tratamientos de estos de terapia masajística con osteoporosis diagnosticada? ¿Es contraproducente o es bueno?
Bueno, mientras te los dé alguien que sepa lo que hace y que tenga...
Un fisioterapeuta
siempre te va a dar un tratamiento...
¿Un masajista de relax? No, sino un fisioterapeuta.
Yo cuando hay lesiones o cuando hay ya hay una osteoporosis o lesiones musculares o tendinosas, para eso están los fisioterapeutas.
Pero para aliviar, no para curar.
No, claro, pero aliviar es importante. Cuando no puedes curar, en medicina lo fundamental es aliviar. Y tienes que, si alivias el dolor, pues enseñándote a hacer unos ejercicios, las posturas, el cómo sentarnos, que te lo enseña todo eso el fisioterapeuta, ejercicios para tú hacer en casa, estiramientos que te convienen para tú hacer en casa, evidentemente es mejor que estar tomándote analgésicos todo el día.
Y tanto. Oye, pues para acabar, una duda metódica. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Están dentro de los vacunables o van aparte?
¿Te refieres a las personas con Muface, Mujer, y con IFAS, sí, y con las mutuas? Sí, por supuesto que los están llamando.
¿Lo están llamando? Sí. ¿Y ellos no pueden llamar?
Tienes que, sí, supongo que Muface creo que tiene un número para llamar. Yo te puedo dar el ejemplo también personal porque mis padres tienen Muface. Uh-huh. Y ya, de hecho, hoy les están poniendo la segunda dosis, porque lo que tienes es que actualizar en la aplicación o llamando si consigues, porque los teléfonos institucionales están todos muy bloqueados, pero en la aplicación de internet incluso están llegando mails a los funcionarios para decirles que actualicen sus datos, porque a veces te olvidas y los datos están, vivías en un sitio
y estás en otro.
Y estás en otro. Entonces, bueno, actualizar los datos porque evidentemente el Servicio Canario de Salud los está vacunando, sí.
Vale, pues ya saben, los Mujeju, Muface y todos estos de la Administración General del Estado, que también van a ser vacunado.
Incluso personas extranjeras también se está procediendo a llamarnos porque nos interesa, que viven en, que están afincadas aquí, porque interesa, y de otras comunidades, porque es que lo que interesa es generar que Canarias sea un lugar seguro, ¿no? Y cuanto más gente más vacunada, pues en teoría antes saldremos de esta a nivel sanitario y a nivel todo lo que conlleva después, económico y profesional, ¿no?
Pues Maite, hoy nos vamos a despedir el programa contigo, así que aunque está sonando tu sintonía, lo vamos a cazar, lo vamos a enlazar, que para eso es un máquina del amigo José, que está ahí con los controles, con el último temazo del día de hoy, de El Último de la Fila. Manolo García nos va a interpretar un pedacito de tema que a mí me encanta, que se llama Como un burro amarrado a la puerta del baile. Muy buenos días, sean todos ustedes todos los felices que puedan, y mañana esperamos aquí a las 8 de la mañana José Reyes y Diego Calvo para dar lo mejor de nosotros mismos. Mañana más y mejor.
Tienes agarreras a remar, y si solo tengo amor. mi cariño.